Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caicho familia, ¿qué tal estáis todos y todas? Bien, al calorcillo no me imagino, porque vaya tiempo que estamos teniendo por la zona norte, por lo menos estamos teniendo mucha lluvia, mucho agua, y esto desde luego pues se nota en la garganta, que llevo ya una semanita de aupa, que no sé qué es lo que he hecho ya. Nuestro compañero Miquel Carmona me preguntaba a principios de esta semana, ¿pero qué has hecho, Rafa? Porque ¿cómo tienes la voz? ¿Cómo tienes la garganta? Bueno, ya parece que las cosas van a mejor, pero bueno, ya sabemos que los procesos víricos y estas cosas pues siempre nos joroban un poquito, ¿no? Cuando llega el tiempo de la bufanda. Así que espero que todos vosotros y vosotras estéis un poquito mejor que yo en cuanto a lo del catarro y espero no pegaros los virusillos a través de la radio. Pues hoy tenemos un programa por lo menos entretenido con muchos contenidos y es que esta semana pues Bilbao ha acogido un par de encuentros, de eventos que desde luego pues son siempre muy bien recibidos. Por un lado, estuvo el pasado lunes inaugurando la séptima semana de la ciencia, la tecnología y la innovación Nicolás Negroponte, el gurú del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo cual es todo un honor tenerle por aquí cerca, poder grabar su conferencia. Lo hicimos y os la ofreceremos este sábado, no, el siguiente. Irá en los especiales, este no. Este tenemos otro contenido que lo teníamos ya un poquito atrasado. Pero para el próximo sábado, es decir, para el día, a ver que veo un calendario y os lo digo ya seguro, el día 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde ya os anuncio que emitiremos la conferencia que pronunció Nicolás Negroponte en torno al proyecto One Laptop Per Child, que quiere decir un portátil por cada niño. Es un proyecto que aspira ya desde hace unos cuantos meses, unos cuantos años, y ahí va ya tiempo trabajando en este proyecto para crear el famoso, igual lo habéis oído como el portátil de los $100, un portátil que iba a costar $100, lo cual pues a cualquiera dice, bueno, sí, para los países en vías de desarrollo, pero oye, que es que eso de que por $100 me das un ordenador, como que me está empezando a gustar, ¿no? O sea, que parece que es una buena idea, y precisamente por ello, pues tuvimos esa primicia del anuncio que Nicolás Negroponte hizo, lo vais a escuchar hoy aquí en Enredando, como anunciaba que ya a partir de la semana que viene va a estar ya disponible este portátil para adquirirlo en el en la modalidad, ya que hay distintas modalidades, en la de compro uno, dono otro, es decir, que va a costar como si compraras dos equipos, uno es para ti y te lo envían a casa, y el otro pues lo donas al tercer mundo, lo donas a estos países pues que necesitan para que los niños y niñas pues puedan tener un ordenador, pues lo donas para allí, para que alguien pueda hacer un buen uso. Desde luego, pues es una acción muy bonita y que pues sí que os voy a decir, y de hecho pues ya habéis escuchado en las noticias de Conectados como las últimas noticias pues no eran muy halagüeñas en torno a este proyecto, ya que pues la máxima responsable de tecnología abandonó este proyecto. Y además, pues un poco triste, porque se fue y montó una empresa para hacer exactamente lo mismo. O sea, que da la sensación de decir, bueno, yo altruista nada, ahora ya, pues con este tema quiero hacer dinero, en fin, pues cogió su camino y se quedó un poquito cojo el proyecto, y ya pues parecía que las cosas pues no iban tan bien como al principio. Pero finalmente, pues hemos podido escuchar en la voz de su promotor, de Nicolás Negroponte, cómo esto no va a ser así. Y el proyecto One Laptop Per Child, un portátil por niño, resurge, y a partir de la semana que viene ya estará disponible, incluso, como se preguntaba, a ver si va a estar disponible para poderlo comprar en España, pues sí, respondió explícitamente, le vais a escuchar dentro de unos instantes en nuestro Ciberchoco a Nicolás Negroponte, la rueda de prensa también hoy os la vamos a ofrecer para que conozcáis todos los detalles acerca de este proyecto, un poco la amplitud, aunque yo creo que ya es muy conocido, lleva ya bastante tiempo y hemos hablado de él. Pero ahora la noticia es precisamente el que está de actualidad y que ya es algo no que te lo puedas imaginar, sino que ya es tangible y que dentro de muy poco pues quien quiera podrá hacerse con uno de ellos. Hoy tendremos Ciberchoco por partida doble. ¿Cómo se nota que el robot no está? ¿Cómo se nota que no está aquí incordiando, llenando los minutos y minutos? Hoy nos va a sobrar hasta tiempo, pero hoy tendremos también en nuestro Ciberchoco una entrevista que mantuvimos con dos vicepresidentes, con dos personas responsables de la Business Software Alliance, esa entidad, esa asociación en torno al software propietario, que lo que hace es defender el uso de software no pirata, lo que hace es luchar contra la piratería del software que tiene una licencia de uso. Pues estuvimos con ellos y les hicimos la pregunta del millón, así que si quieres la respuesta me parece que no te vas a poder levantar del lado de la radio, porque les hicimos la famosa pregunta que ya os la hemos formulado a vosotros y a vosotras, esa de si tuviéramos que elegir entre software libre y software privado pero pirateado, o sea, software pirata, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál pensáis que ha sido su respuesta? Claro que cualquiera de las dos va en contra así un poquito de ellos, ¿no? Porque si dicen software libre, pues dicen, pues parece que vas en contra de lo que tú fabricas, ¿no? Y si dices lo tuyo pirateado, pues también vas en contra. O sea que la pregunta, desde luego, tiene miga. ¿Qué nos habrán respondido? Pues en unos minutos lo sabréis. Y como siempre, las secciones habituales. Y antes de que se me olvide, sabéis que la semana pasada mencioné que María desde Bilbao nos había llamado, nos había dejado un mensaje. Bueno, pues hemos tratado de volvernos a poner en contacto con ella, así que María, si escuchas este mensaje, por favor, pues si quieres que te ayudemos, llama otra vez al buzón de voz en el 94-483-3010, igual que hiciste la otra vez, y déjanos ahí grabado un poco en qué consiste tu problema con el ordenador, cuál es la pega, la duda que tienes, para que de esa forma pues tratemos de ayudarte o tratemos de darte alguna pista, pero bueno, cuéntanos un poquito en qué va ese problema, o si no, pues eso, a ver si conseguimos ponernos en contacto contigo. Lo que sí tenemos grabado es el mensaje que ella nos dejó y que lo vamos a escuchar.
Hola, soy María, llamo desde Bilbao. Me ha surgido un problema con el ordenador y no sé a quién dirigirme. Yo había pensado en vosotros, ya que no me puedo pagar un técnico. Mi teléfono, si se puede, pues estupendo, y si no, pues nada, gracias y os escucho en el programa. Venga, abur.
Bueno, te damos ya las gracias la semana pasada, María, por supuesto que encantados de poder ayudarte, pero claro, evidentemente necesitamos conocer un poquito cuál es ese problema, esa pega que te ha surgido al utilizar el ordenador, así que por eso te solicitamos, te pedimos que vuelvas a llamar y que nos cuentes un poquito en qué consiste el problema. Si quieres enviarnos un correo electrónico, puedes hacerlo a la dirección del programa, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Nos envíes también un correo si quieres, nos cuentas algún datito y bueno, pues de esa forma a ver si podemos solucionar ese problema que tanto pues te preocupa y que no encuentras una forma de solucionarlo, pues a ver si hay suerte y aquí entre todos pues te podemos echar una mano, desde luego que sí. Pues creo que de momento esto es todo, vamos a ir ya dándole un poco de ambiente a este programa. Y desde luego, pues vamos a ver si hoy tenemos un programa con más contenidos, porque como os decía desde hace ya 4 o 5 programas, pues siempre teníamos algún estorbo aquel inicio. ¡Ay, ay, ay! Os recordamos las formas de participar en Enredando, en cualquiera de las formas. El buzón de correo electrónico es... ¿Quién llama? ¿Quién llamará a estas horas?
A las buenas tardes, majo.
¡Abuela! ¿Cómo usted por aquí?
Tú sabrás, hasta ahora no dejaba sitio a una pobre ancianita.
Es que verá, tuvimos una visita inesperada.
Ya, ya, siempre con disculpas. No me estarás mintiendo.
Pero abuela, ¿pero qué cosas dice? ¿Qué cosas se le ocurren? ¿Cómo le voy a decir una mentira con todo lo que la aprecio?
Ya, ya, ya. Mucho aprecio, pero no me dejabas venir a la radio.
Bueno, ¿y qué? ¿Nos ha traído algo?
Mira, Rafa. Mira qué bonito es esto.
Muy bonito, doña. Me refería a algo sobre tecnología para contarnos.
¿Luego me dejarás un rato?
Claro, usted siempre tiene un lugar privilegiado en este programa.
¿Privilegiado es estar al final?
Pero ya sabe, los últimos serán los primeros.
A ver si es verdad.
Usted espere y... señora, ¿no habrá hecho lo que me ha parecido?
Es que tengo las tripas un poco revueltas. ¿Tienes baño por aquí?
A ver, tenga cuidado con esas cosas, que este programa se emite en horario infantil y...
¿Acaso crees que los niños no lo hacen? Y por cierto, ¿puedo ir al servicio?
Vaya, vaya.
¿Dónde está?
Al fondo a la derecha.
Ahora vuelvo.
Tenga cuidado, no se vaya a caer por la... Bueno, en fin, amigos y amigas, seguimos con el programa. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la sesión plenaria ofrecida por Eric von Hippel en el pasado Congreso Business Global Conference. El profesor von Hippel es director del Grupo de Innovación y Emprendizaje en la Escuela de Negocios Sloan, en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Llegamos rápidamente hasta las encuestas, esas preguntas que todas las semanas os formulamos desde www.enredando.net. Siempre tenemos algo que preguntaros, siempre queremos saber algo de vosotros y vosotras. Y la pregunta que esta semana nos dice Agur, dice así: ¿era predecible la cancelación del SIMO? 60% de vosotros y vosotras habéis dicho sí, las ferias informáticas ya no tienen sentido estando internet. Y en 40% restante habéis dicho... pues no pensaba que iba a cancelarse, ha pillado un poquito así de sopetón, ¿no? Pero bueno, ya vemos que la mayoría, 60%, habéis dicho que las ferias informáticas ya estando internet, pues ¿para qué? La siguiente cuestión que os planteábamos ya hace unas semanas: ¿algún día usarás papel electrónico? Hablábamos de esos soportes que permitían pues no utilizar el papel convencional, el que es blanco, el que escribimos con un bolígrafo, sino simplemente utilizar dispositivos electrónicos y evitar el uso de ese papel, ¿no? De momento ganando 54 largo, casi 55% de vuestros votos habéis dicho mejor no decir de este agua no beberé, así que no os decantáis, decís que no se sabe, nunca se sabe lo que pasará. 32% de vosotros y vosotras habéis dicho no, creo que el papel normal seguirá y usaremos ordenadores para ver documentos digitales. Con lo cual, pues una situación similar a la que tenemos actualmente, ¿no? El papel sigue estando, pero los ordenadores ya sirven para poder ver documentos. Y en el último caso, un 13% habéis dicho sí, pienso que mayoritariamente desaparecerá el papel convencional y todos serán pantallas. Otra de las preguntas que os hacíamos, ¿crees las promesas de Microsoft sobre Windows 7? Es decir, aquello que dice que, bueno, pues va a escuchar a los usuarios, que va a adaptarlo un poco a lo que quiera. 57% de vosotros y vosotras habéis dicho, me da igual, ya no utilizo Windows. 35-36% de vuestros votos, no, siempre hace lo mismo. Y el 7% decís, sí, parece que por primera vez va a escuchar al usuario. Me estaba riendo porque digo, desde luego no os he convencido, ¿eh? Me parece que esa noticia no nos ha convencido a ninguno, y es que son ya muchos años con Microsoft y siempre haciendo lo mismo, así que es como el cuento, ¿no? Esto de, sí, voy a ser bueno, bomba, bomba. Nada, que no nos ha convencido. La pregunta que os formulábamos la semana pasada, que dice, ¿has utilizado alguna vez el portal de subastas eBay? ¿Has estado alguna vez en eBay? ¿Y para qué has estado? Pues para comprar un artículo, para curiosear, o tanto para comprar como para vender. De momento la respuesta ganadora, sí, para comprar un artículo, has comprado un artículo, un 60% de vuestros votos, un 20% hay empate entre solo para curiosear y para utilizarlo para vender y comprar, es decir, la de comprar es la que va ganando con un 60 y curiosear un 20 y tanto para vender como comprar otro 20%. Tenemos también una respuesta que de momento pues no tiene votos, que dice que es para vender un artículo exclusivamente, así que ya vemos que por lo menos pues quien vende, eso quiere decir una cosa muy muy clara, ¿no? Pues que quien vende también compra a través del portal de subastas más popular, el portal de eBay. Y vamos con la pregunta que os hacemos esta semana. ¿Preferís disco duro externo o interno? Si pudieras instalar ambos, es decir, no me vale el caso en que tengáis pues un ordenador portátil en que hay el disco duro interno, pues no puede ser, no hay sitio, ¿no? Y tenéis que poner uno externo. En ese caso no, porque parece bastante determinante la situación del ordenador que tenéis para decidiros, para decantaros por uno, ¿no? Pero vamos a suponer un ordenador, el de casa, la torre esa que tenéis, ¿no? Pues ahí hay sitio dentro para poner otro disco duro. Tienes la opción de poner el disco duro dentro o de comprarte esos que ahora se ven por todos los sitios, que son los discos duros externos. ¿Qué te comprarías? Las respuestas que te ofrecemos son las siguientes. Mejor el interno. Ya que así no tengo cables fuera, es decir, al tener el externo sabes que hay que enchufarlo a la red eléctrica, es decir, que hay como un poquito más de lío de cables, ¿no? Por fuera del ordenador, y no sé, pues que prefieres el interno para que no haya tanto cable encima de la mesa. Otra de las respuestas, mejor el interno porque va a ir más rápido, claro, una conexión seria data pues es más rápido que el USB, con lo cual pues el acceso al disco duro es más rápido si lo conectamos de forma interna. Mejor el externo para no abrir el ordenador, si piensas que hay duendecillos y que se te puede escapar alguno si lo abres, pues mira, aquí tienes tu respuesta, mejor el externo para llevarme los datos, pues si sí, algún duendecillo sí que hay, mejor el externo para llevarme los datos, pues si lo que ves del externo es la ventaja de que lo desconectas y te lo puedes llevar a otro ordenador o te lo puedes llevar por ahí, por algún sitio. Y la última cuestión, los dos me parecen bien, si tampoco pondrías, no sabrías por cuál decidirte, sino que los dos te parecen una buena alternativa, tienes también tu solución, vota ya, www.enredando.net. Pues así nos vamos directamente a las noticias, que esta semana pues sí que han estado bien cargaditas. No te vayas, que se me va el ratón, que no sé qué le pasa, que se ha puesto nervioso. Uy, este me parece que va a coger otro virusillo. Vaya. ¡Continuamos enredando!
Enredando, la informática que se escucha.
Vaya noticias, vaya noticias. Buenas, buenas, buenas que nos llegan desde la red. El volumen de spam ha caído entre un 50 y un 75% tras el cierre de una única empresa. ¡Wow! Cerrando una ha caído a la mitad o más incluso. El cierre de la compañía de alojamiento de páginas web Macolo, utilizada a menudo por los remitentes de spam, ha provocado un descenso en el tráfico de mensajes de correos no deseados de hasta el 50%, según el fabricante de soluciones de seguridad MXLogic. La desaparición de Macolo se produce tras la investigación realizada por un blogger de The Washington Post, el periodista Brian Krebs. Según las compañías de seguridad que realizan el seguimiento de los envíos de mensajes de correo electrónico no solicitados, Macolo era responsable del envío de cerca del 75% del spam que se generaba en Estados Unidos. El servicio de alojamiento era conocido por ser utilizado por las empresas, individuos y grupos de expertos en el envío de spam, que en breve podría retomar su tarea desde servidores alojados en Europa del Este. En los servidores de Macolo se había alojado durante los últimos meses las herramientas de administración que hacían que los hackers utilizaran para gestionar sus redes de ordenadores esclavos o zombies. Al desaparecer la herramienta, pues que se han quedado sin el control y es imposible controlar los envíos masivos. Por eso se recogen de Washington Post que el nivel de spam se ha reducido drásticamente. SpamCore, por su parte, dice que los servidores de correo han pasado de recibir unos 40 mensajes no solicitados a una decena por segundo, según el gráfico publicado en su página web. Bueno, pues ya vemos lo que se está comentando. ¿Has notado tu descenso en el correo basura? Y yo la verdad que sigo recibiendo, o sea que tampoco lo he notado. Ahora bien, no sé, cuando hemos recibido mucho, esto os habéis dado cuenta que siempre sucede, ¿no? Cuando vas a menos, cuando ya recibes menos, nunca te das cuenta. Cuando recibes más, sí. Siempre que vamos a una situación mejor, pues parece que nos pasa desapercibida, pero si ocurre lo contrario, desde luego que no. ¡Firmes! Bueno, pues los soldados que ya pueden, los militares, poner sus vídeos en la red. Hace 18 meses se les prohibió que publicaran vídeos suyos por cuestiones de seguridad y ahora pues lo que han hecho es decir, ¿cómo que no YouTube? Pues vamos a montar TroopTube, que es el nombre, el YouTube de las personas pues militares, ¿no? Está reservado exclusivamente a ellos, a sus familiares y empleados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, puesto que se consideró en mayo de 2007 que la participación de militares en redes sociales podría representar riesgos. También influyó las restricciones respecto a las redes que se subiera a la red unos vídeos un tanto controvertidos que mostraron imágenes en personas muertas en la guerra, soldados expresando puntos de vista antiárabes. TroopTube no tiene la libertad de la que goza YouTube, sino que intenta velar por la seguridad nacional, aunque también ofrece la posibilidad a los militares de colgar vídeos para que los más allegados puedan verles en la distancia. Bueno, pues un YouTube, pero con ciertas protecciones para que su seguridad no corra peligro. ¡Ay! Google me debió escuchar a mí porque se ha lanzado a predecir la expansión de la gripe en Estados Unidos. Ya sé lo que estaréis pensando. Nos habrá entrado la risa y decís, bueno, estos de Google cada semana nos van a dar una noticia así, vamos, como que muy curiosa, ¿no? Porque sí, yo también cuando vi esta información dije, bueno, pero bueno, esto ya es demasiado, ¿no? O sea, ya entre poco, ¿qué van a inventar? Pues sí, ha anunciado a lo largo de esta semana, concretamente fue el miércoles cuando dijo que va a ofrecer datos actualizados con frecuencia sobre la expansión de la gripe en Estados Unidos. El buscador ha constatado que ciertos términos de las búsquedas de los usuarios correlacionan con la propagación de la enfermedad en la vida real. El fenómeno no es nuevo, ya en verano se han visto cómo aumentan las búsquedas relacionadas con las quemaduras solares. Google Flu, Google Gripe, recoge la ubicación en el mapa de Estados Unidos de una serie de consultas que el equipo de programadores ha encontrado que correlacionan los datos acerca de la expansión del grupo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Total, que lo que han hecho, te lo explico, porque es muy sencillito. Como saben lo que buscamos a través de su buscador, pues si ven que muchas personas ponen en una determinada región la palabra gripe, soluciones, tal, ¡ping! Pues que ha subido la gripe por esa zona, ¿no? Entonces, se basan en eso, simplemente en eso, para decir, oye, en esta zona parece que la gripe está un poco fuerte, pero simplemente porque hay muchas personas en esa región estadounidense que están haciendo búsquedas en torno a la gripe, remedios, cómo quitarse el sniff, esas cosillas, ¿no?, que todos tenemos, nunca mejor dicho. Pero que es un sistema por lo menos muy artesanal, ¿no? Porque así contado, bueno, puede que alguien que esté buscando para un familiar y no tenga, ¿no? O sea, que podría dar algún dato irrelevante. Lo que sucede es que Google, como ha analizado el tráfico durante tantos años, pues ha visto esa correlación, que se relaciona el incremento de peticiones de información sobre virus de la gripe, sobre el virus de la gripe, con cuando los organismos oficiales han indicado un brote o una presencia importante de este virus, ¿no? Así que ya vemos lo que se le ha ocurrido a Google y ahí lo tiene funcionando y oye, que igual hasta le funciona. Google, que ha tenido un agujero con Android y también pues un disgusto con AdSense, desde luego que ha tenido una semana pues un poquito feíta en otros aspectos, ya que pues se ha encontrado con un problema en el software del G1 del teléfono móvil en Android. El problema era muy sencillo: si escribías en cualquier aplicación, en cualquier programa de Android, una palabra que fuera un comando, por ejemplo reboot para reiniciar, pues el teléfono se reiniciaba, es decir, que interpretaba cualquier palabra que teclearas, aunque fuera una carta que estabas escribiendo en el teléfono, ¿no? Cualquier palabra que escribieras la interpretaba como un comando, total que eso es un problema bastante importante de seguridad, pero ya rápidamente lo ha corregido, ya está esto subsanado. Pero no se ha quedado la cosa ahí, ya eso en cuanto al teléfono móvil. Pero también una compañía rusa que se llama Era Bodoleya, afirma que Google ha sido quien le ha quitado su tecnología de mostrar publicidad contextual, bueno, lo que Google llama AdWords y AdSense, eso de la publicidad que dice enlaces patrocinados, ¿os acordáis, no? Cuando vamos a Google, que pone por ahí publicidad, que es lo que muestra. Bueno, pues dice que eso es suyo, que se lo ha quitado Google, que está tan enfadado por ello, por este hecho. Y claro, la gente le ha preguntado, oye, ¿cómo llevas 10 años y no has dicho ni mu, no? ¿Cómo has aparecido ahora? Y les ha contestado que claro, pues que han tratado de llegar a un acuerdo con Google, decirle, oye Google, que ya sabemos que nos has quitado la tecnología y tal. Bueno, Google, la respuesta que ha dado pues era esperar, ¿no? Pues que de eso nada monada, y que la tecnología es mía, que la hemos desarrollado aquí, así que rusito, pues vete para allá y no vengas aquí a incordiar, que ya sabemos que, como sabes que tenemos mucho dinero, pues venís aquí todos pues como las moscas a la miel, sí. Pues eso, efectivamente. Eso es lo que ha acontecido. Le piden ni más que 2.390 millones de euros. Que, pues igual es calderilla, ¿no? Para Google, pero pues preferiría tenerlos en su cuenta que no tenerlo que dar a nadie. Bueno, esto sí que es una tragaperra, la han inventado en Japón y la diferencia es que en vez de tener plátanos y cerezas, lo que han puesto son las caras de los sospechosos más buscados por la policía. Está en la red, está en los teléfonos móviles también, y este juego en lo que consiste es pues que le das tú a la palanca y clon, se empiezan a mover ahí las caritas y tal, y si coincides que las tres son iguales, te facilita información sobre esa persona, sobre ese sospechoso. Y también pues te pide a ver si tú tienes algún dato más, si le conoces y tal. Bueno, pues este invento lo quieren usar a ver si consiguen encontrar a alguno de estos sospechosos que no han localizado todavía, y de esa forma pues igual se puede colaborar, no sé. En fin, un poquito raro, ¿no? Con simplemente poner una foto y decir, bueno, estamos buscando a esta persona, alguien le conoce, alguien puede dar datos, pero bueno, lo han querido hacer así un poco lúdico y han inventado este juego que yo no sé dónde va. La adicción a internet, un desorden clínico como el alcoholismo. Bueno, solo quieren aprobar, esto ha surgido en China y lo quieren aprobar para el año 2009, ya que dicen que la adicción a internet podría pasar de ser un mal hábito a figurar entre los desórdenes clínicos como el alcoholismo o la ludopatía. Esto va a suceder en China, según un manual de diagnóstico elaborado por varios psicólogos. Los principales síntomas de tal adicción, a ver, toma nota, a ver si eres adicto a internet. De acuerdo con este texto, es la navegación por internet durante más de 6 horas al día y la tensión y el enfado del usuario cuando no puede conectarse a la red. Según el rotativo, en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero del mundo en su género. Bueno, pues ya sabes, si te falla la DSL, si te quedas sin conexión y abres la ventana y empiezas a dar gritos y esas cosas, es que eres adicto a internet, está claro, lo están diciendo los chinitos. El documento señala básicamente que los internautas adictos reparten su tiempo en 5 actividades. Toma nota, juegos online, visita páginas pornográficas, ¡hala! ¿Qué cosas dicen? Redes sociales virtuales, compras por internet y navegación en general, que engloba todo lo demás, con lo cual como si no hubieran dicho nada. Una investigación realizada el año pasado por la compañía Interactive Core reveló que el 42% de los internautas chinos se confesaron adictos a la red, frente a un 18% de los estadounidenses. El tratamiento de esta adicción, según el China Daily, es prohibir la conexión a internet a los pacientes antes de un apoyo psicológico y complementar este con actividades en grupo. En fin, que uno se pregunta, quizás no será porque los chinitos, que están tan oprimidos, que tienen un gobierno pues tan opresor, están buscando información en internet y no es adicción, sino lo que buscan es libertad y están buscando pues más información del más allá, de fuera, quiero decir, de fuera de su país, claro. Bueno, atacar a la NASA, esto es una película, ¿no? Un joven ataca a los ordenadores de la NASA, suena a guión de cine, desde luego, pues se llama Víctor Fajor, es rumano, 24 años, entró ilegalmente a los servidores de la NASA y de instituciones militares estadounidenses y ha sido condenado por un tribunal local a pagar una multa de $250,000, pues unos 195,000 euros, que no es moco de pavo, y a 16 meses de prisión. Aunque esta última, pues no la va a ser, no va a ser ejecutada. ¿Por qué? Pues porque no tiene antecedentes penales y, por lo tanto, pues únicamente tiene que aflojar esos 195,000 euros en concepto de daños materiales. Este hombre, pues fue encontrado culpable de hacerse ilegalmente con datos informáticos, modificar, borrar y deteriorar informaciones y perturbar de forma continuada los sistemas informáticos. Fue acusado de infiltrarse entre septiembre de 2005 y noviembre de 2006 en los sistemas informáticos de NASA, Departamentos de Energía y Marina de Estados Unidos y varios centros tecnológicos y de defensa. Atacó 150 ordenadores de la NASA que contenían datos científicos y, claro, dijo, a ver, ¿para qué puedo usar estos ordenadores de la NASA? A ver, si pudierais vosotros y vosotras entrar a los ordenadores de la NASA, ¿para qué los usaríais? Unos ordenadores tan potentes. Bueno, pues este hombre, Víctor Fauria, tuvo una idea. Se creó una red de chat para sus amigos, claro. Dice, vamos a montar aquí un chat. Pues estupendamente, qué mejor que un ordenador de la NASA, ¿no? Pues ya está, si lo consigues usar y no tienes que pagar la electricidad, pues estupendamente. Faures hijo de un conocido médico rumano y reconoció parcialmente haber penetrado en los sistemas informáticos de la NASA y de otras instituciones, aunque sostuvo que lo hizo por casualidad. Pero si yo pasaba por aquí y vi la puerta abierta, y entré, ¿no? Sí, claro, ya, y luego montaste aquí, pues eso, el chat, ¿no? En fin, pues que ha recibido avisos y parece que finalmente se ha aprobado, pues que se ha llegado y que tiene que soltar 195,000 euros, un poco carito para montar un servidor de chat, la verdad. Una noticia así rapidita, Sanyo y Panasonic finalmente se van a fusionar y lo que va a acontecer, que me imagino que será lo que más os interese, es que Panasonic tomará el nombre de Sanyo, es decir, no va a matar la marca, Sanyo va a seguir existiendo, pero va a pertenecer a Panasonic, o sea que Panasonic es realmente la que compra Sanyo, aunque ellos lo quieren dar o por lo menos mostrar como una fusión. En fin, que todo ello, pues ahora están dilucidando pues el cómo lo van a hacer, las proporciones y bueno, esas cositas de las acciones, los millones que cuesta y tal. Pues están en ello buscando la forma adecuada, pero que sepáis que Sanyo y Panasonic se fusionan. Facu ha denunciado a Movistar por negarse a entregar portátiles comprados vía Internet. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues porque han encontrado que en la web de Movistar había una posibilidad de poder comprar 6 modelos de portátiles con modems USB en packs de prepago, es decir, de tarjeta, que costaban entre 79 y 209 euros y ahora resulta que los que lo han comprado les exige que se contraten, que contraten unas tarifas planas de acceso a Internet, cosa que no ponía. Donde estaba la oferta, no están llamando y dicen, oiga, que tiene que contratar, ¿cómo que tengo que contratar? Al final los usuarios tienen que aceptar además un compromiso de permanencia de 2 años con el consumo mínimo mensual de entre 34,80 euros y 68,44 según el modelo portátil elegido y la compañía procede a anularles unilateralmente el pedido porque claro, como dice que no quieren, que eso no ponía en las condiciones, pues les anula el pedido y ellos dicen pues que eso no ponía nada en la página. Incluso ha cancelado contratos sin tan siquiera informar previamente a los usuarios. Facu ha dirigido una reclamación a Movistar para advertirle de que esta oferta pues está haciendo desde su punto de vista mal, por lo que no debe imponer la contratación de servicios accesorios que no figura en ningún sitio. Sin embargo, Movistar ha rehusado asumir las obligaciones publicitarias y contractuales, sino que ha seguido ofertando los portátiles junto al resto de equipos en prepago durante una semana más hasta que finalmente ha retirado la publicidad. Movistar argumenta que junto a la denominación de los equipos que aparecían en sus ofertas había unas siglas que decían TPI o TPI Prem, que los usuarios deberían saber que estas significan tarifa plana Internet o tarifa plana Internet Premium y que además implican condiciones de permanencia de 2 años. Pues la demanda está sobre la mesa y veremos en las próximas semanas qué es lo que sucede. Así, con esta noticia vamos ya poniendo el punto y final, que hoy tenemos 2 ciberchocos, tenemos muchas cositas que contarte, así que estas son las informaciones que hemos destacado en estos 7 días. Sabes que diariamente puedes escuchar Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Se emite todos los días a las 8 menos 20 de la tarde, perdón, a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana 8 menos 20, 9 menos 20. Y si quieres y nos estás escuchando desde muy lejos, pues también lo puedes escuchar en formato podcast. Busca el canal de noticias en euskadigital.net, pincha en podcast y ahí verás todos los canales que Euskadi Digital pone a tu disposición. Nosotros continuamos adelante, continuamos y lo hacemos de la mejor forma posible. ¿Cómo? Ya lo sabes, enredando.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de piratería de software. Ya teníamos ganas de poder compartir unos minutos y poder hablar con la Business Software Alliance, sin duda protagonista de muchas de nuestras informaciones, de muchas de nuestras noticias, y desde luego hoy vamos a tener la oportunidad, vais a tener la oportunidad de poder escuchar a dos personas que están directamente relacionadas. Ambos son vicepresidentes de la Business Software Alliance. Son Chema Arnedo. Buenos días, Chema.
Hola, buenos días.
Y Alfonso Ort. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de piratería porque estáis en Bilbao, habéis venido a dar datos, a dar porcentajes. Es un asunto que preocupa, me imagino, que mucho a las empresas que realizan software y que utilizan por licencias propietarias. Chema, ¿cómo valorarías la situación global tanto en el Estado español como la particular de Euskadi?
Bueno, no podemos decir que sea muy alegre desde el punto de vista de los fabricantes de software comercial. A nivel español, el índice de software ilegal es del 43%. Eso quiere decir que en el 2007, 43 de cada 100 licencias que se instalaron en PCs nuevos o base instalada eran ilegales, y eso supuso unas pérdidas cercanas a los 700 millones de euros para lo que son los fabricantes y para lo que es el mercado, sobre todo, ¿no? Porque el impacto que se calcula es alrededor de 4.000 puestos de trabajo. 4.000 puestos de trabajo de alta cualificación. No decimos todo lo que puede ir más en todo el ecosistema, ¿no? En todos los distribuidores, en todos los resellers, en toda la gente que da soporte. O sea que realmente el impacto es muy fuerte. A nivel de Euskadi, el estudio que hemos hecho, siguiendo la misma metodología con IDC, la misma metodología que se aplica a nivel mundial, da unos datos preocupantes para lo que es el mercado en Euskadi. El índice de software ilegal es del 38%. Eso de nuevo quiere decir que 38 de cada 100 licencias instaladas el año pasado fueron ilegales, y eso supone unas pérdidas aquí en este país de 38 millones de euros. Si consideramos que el mercado legal son 61 millones de euros, pues estamos hablando de que podría ser un mercado cercano a los 100 millones de euros y estaríamos mucho mejor, ¿no?
Alfonso, desde luego la evolución, por lo menos los datos que tengo encima de la mesa, dice que la evolución, bueno, pues es algo positiva, ¿no? Es decir, que la piratería que había pues hace unos años era superior a lo que hoy en día tenemos, con lo cual, bueno, pues nunca todo es suficiente, pero desde luego la evolución no es mala, ¿no?
Bien, ha habido una mejora comparado con hace 10 años, por ejemplo. En los últimos años esto se ha estancado, porque si bien ha habido una mayor conciencia social y sobre todo una mayor conciencia por parte de las administraciones públicas, sistema educativo, etcétera, que la piratería va muy relacionada con la no creación de empleos de alta cualificación, es evidente que si no hay mercado para el software vendido comercialmente, pues no aparecen empresas, los jóvenes no estudian y no se especializan en estas tecnologías porque no se van a poder ganar la vida con ello, ¿no? Y en esto pues Euskadi como España mantienen un cierto retraso con los países del norte de Europa. Ha habido una mejora porque se ha sido consciente de todas estas cosas y se han tomado medidas, pero por otro lado ha habido también una serie de opciones tecnológicas que han facilitado más la distribución ilegal de programas, como por ejemplo la disponibilidad de banda ancha. Esto ha hecho que hay mejora con respecto a hace unos 10 años, pero en los últimos 4 o 5 años ha habido un cierto estancamiento y se mantiene un diferencial importante con los países de la Comunidad Europea, que en el fondo son con los que nos tenemos que medir a todos los niveles.
Chema, hay que decir a los oyentes que trabajas en Microsoft y que tienes el cargo de director de desarrollo de propiedad intelectual. Está relacionado precisamente en este mismo área también dentro de Microsoft. Y sí que me gustaría que nos comentaras, porque muchas veces hemos especulado, hemos oído hablar del comprador misterioso, hemos hablado de esas iniciativas y claro, nos imaginábamos casi como un detective, como alguien que iba ahí camuflado con la gabardina, así, porque con ese nombre la verdad que podemos pensar cosas de este estilo. Cuéntanos un poco cómo se trabaja, es decir, desde el punto de vista de vosotros como fabricantes, ¿cómo trabajáis para tratar de erradicar o tratar de minimizar la piratería?
Bueno, yo creo que todos los fabricantes y la BSA también trabajamos en tres líneas, ¿no? Una línea educativa, que ha apuntado Alfons antes, es decir, trabajamos en programas para, en colaboración con el gobierno, en colaboración con otras asociaciones, para educar a la gente, dar formación, etcétera, etcétera, tanto al usuario final como al canal de distribución. Trabajamos en líneas tecnológicas, por ejemplo, Microsoft tiene las notificaciones, la necesidad de activar software, que muchos fabricantes también lo tienen, eso son medidas contra el software ilegal. Y por último tenemos la acción legal, lo que desde la BSA está muy enfocada en empresas, en lo que son auditorías en empresas y procedimientos civiles. La BSA ha realizado el año pasado 354 intervenciones, de las cuales resultaron 10 sentencias con una media de 55.000 euros de multa, además de tener que pagar la licencia. Luego, no es rentable para una empresa usar software ilegal. Y a nivel del canal de distribución, somos individualmente las empresas. Nosotros tenemos el programa que tú has dicho, el comprador misterioso, que sí son detectives. No llevan gabardina, pues tienen que dar la imagen de que van a comprar un PC, pero sí, es un programa que llevamos haciendo desde 4 o 5 años y es un programa de control del canal de distribución, porque lo realmente triste en este país es que sea precisamente el canal de distribución el que tiene que ganar dinero con estos productos, el que lo vaya regalando por razones que son bastante esotéricas a veces, ¿no?
Alfons, también tengo que decir que en tu caso eres el director general de Adobe Systems, ibérica, claro. Y desde luego me imagino que cuando veis pues esto de la piratería, veis un poco la evolución, pues dices, pues alguna medida, algo tengo que hacer, y es una cuestión pues también de ir buscando, ¿no?, las formas de ir erradicando también desde vuestro punto de vista y tratar de que la gente tome esa conciencia. En el ámbito vuestro os movéis mucho lo que es el diseño, es decir, vuestros productos van en esa línea. ¿Es importante el volumen dentro de vuestro sector? Me refiero a que es un sector que hoy en día pues todos los diseñadores, digamos que tampoco cobran poco por hacer sus trabajos, es decir, que es un sector que, bueno, pues sí que mueve una cierta cantidad de dinero. En fin, que daría un poco de pena que además pues estuvieran usando software pirata, ¿no?
Sí, es cierto, y realmente en nuestro sector es especialmente importante el nivel de piratería, porque la piratería es mucho menor, por ejemplo, en una gran empresa o en un gran banco, por ejemplo, que en el uso que hace un autónomo o un profesional. De todas maneras, en cuanto a diseñadores, existe toda una gama de profesionales, desde el profesional que cobra mucho, que hace trabajos que son muy caros y que requiere de las últimas herramientas para trabajar con la máxima rapidez. Para él hay unas soluciones que son las más caras, efectivamente, y también hay el estudiante que quiere empezar a trabajar, el usuario ocasional, y de una manera ya más novedosa, porque la industria del software está en plena transformación, servicios accesibles a través de la web, servicios accesibles a unas suscripciones por un periodo diferencial. Es decir, que en función de la necesidad que tenga de los programas, y esto que digo de Adobe, pues es válido exactamente igual para todas las empresas de software, hay una gama de precios en función de lo que requiera el usuario, con lo cual creo que en este sentido las empresas hemos hecho un esfuerzo grande de adaptar la forma de comercializar nuestros programas a las necesidades y a los diferentes perfiles que hay de usuarios, y lo que queda por hacer todavía, porque realmente la industria del software, como todas las industrias de tecnologías de información, está en mitad de un periodo de transformación muy acelerado. Hemos cambiado muchísimo en los últimos años, como digo, pues conceptos como renting del software, software como servicio, cosas de este estilo, pues están en boca de todos y van de alguna manera van a ser muy presentes en los próximos años.
Chema, antes atribuías, o por lo menos yo entendía así, que todo el adelanto y los beneficios que ha tenido la disminución de la piratería en este tiempo, pues también está un poco en el canal, en la concienciación. Pero también me gustaría hacerte una puntualización positiva, y es que también quienes fabricáis el software tenéis buena parte de todo ello en vuestras manos. Y me explico, por ejemplo, en el caso de Windows, pues hace unos años no había unas versiones que estuvieran a un coste más asequible, que se pudieran incorporar con el PC, con lo cual, pues sí que quisiera yo también valorar ese punto, que también desde vuestro punto como de vista como fabricantes también hay que hacer un estudio, o hay que ver lo que la gente estaría dispuesta a pagar por vuestro software, porque quiero decir que eso es quizás algo también importante en cuanto a la sintonía, ¿no?
Bueno, eso tiene para hablar mucho rato, ¿no? También podríamos preguntar a la gente lo que estaría dispuesta a pagar por un Rolls Royce. Lo que pasa es que muchas veces la gente lo que quiere tener, sobre todo cuando se compra un nuevo PC, es como tener todo, de todo y para todo. Y hay determinados perfiles, además de usuarios, que aunque no usen un programa, lo quieren tener. Entonces ahí hay una diferencia muy clara entre lo que son empresas o profesionales, que Alfonso estaba apuntando, donde hay claramente las empresas hemos hecho un esfuerzo de adaptar la licencia a las necesidades. En el usuario lo hemos hecho también, pero el usuario muchas veces quiere tener, por este afán de tener cosas, mucho más de lo que se tiene. El tema de precio siempre ha sido muy debatido en relación con el uso de software ilegal, ¿no? Nosotros tenemos estudios que dicen que el precio tiene una determinada importancia hasta cierto punto. Tiene más que ver la facilidad de conseguirlo. Es decir, si tú puedes conseguir fácilmente software ilegal, ¿por qué vas a pagar aunque cueste un euro? Si puedes conseguir fácilmente un programa determinado, ¿por qué vas a pagar aunque cueste un euro? No pagas, entiéndeme. El tema es ponerlo un poco difícil, adaptar los precios a las necesidades y al perfil de los usuarios, y también conforme los usuarios se van formando más y tienen más conocimiento, empiezan a darse cuenta de que no merece la pena tener un millón de programas en el ordenador del cual no usas ninguno. Es más, puede ser una fuente de problemas, de virus hoy en día con las actualizaciones continuas, todo el cruce que hay ahí, te da más problemas tener más programas en sí que tener realmente los que necesitas para funcionar y para poder utilizar al máximo tu PC, ¿no?
Alfons, vamos a poner una situación a los oyentes, también os la planteo a vosotros, y es, supongamos un comercio de informática, se dedica a atender tanto a usuarios particulares, vamos a poner, como a pymes, a empresas pequeñas, pues que tienen un presupuesto reducido para estos asuntos, pero cuando va a comprar un ordenador, pues a la persona que está atendiendo el comercio le dicen, bueno, pues instálame el programa, y bueno, ya que te lo compro el ordenador, pues pon unos programitas, no me lo vas a dejar así. Esta es una situación que yo lo he visto, que creo que se repite mucho, y que está en la conciencia de quien compra ese ordenador, él no me lo vas a dar vacío, pondrás algunos programitas, pondrás alguna cosa. ¿Qué podíamos decir al oyente, al usuario, al trabajador de una pyme que cuando va a un comercio de informática, pues va con eso, y claro, pues el trabajador tiene miedo de perder ese cliente, de perder esa venta? Es decir, parece que es como una cuerda que está tensándose por los dos lados, y al final pues igual acaba cediendo el de la tienda por realizar esa venta, por poder vender el día de mañana más ordenadores. ¿Qué podíamos decir para mentalizar al final, para que el cliente final pues no haga estas peticiones al que le vende el ordenador?
Bueno, esto es ilegal, como hay ilegales muchas otras cosas que hay que saber decir que no en algún determinado momento. En este caso, además, la responsabilidad llega al propietario de la tienda, con lo cual muchos propietarios de tiendas de informática pues ya se encargan de hacerles saber a todos los comerciales de sus tiendas que asumen ellos la responsabilidad, el comercial, porque es que si no le repercutiría directamente al propietario. Exactamente igual que con cualquier otra cosa que sea ilegal, hay que saber decir que no, y que esto pues no toca. Hay otras opciones, hay opciones de software libre, hay opciones de programas prueba, hay opciones de programas evaluación o en versiones light, y cuando alguien necesita esto, pues puede utilizar esto, y si alguien necesita el producto profesional de verdad, quiere decir que le va a sacar un beneficio económico y que por tanto tiene que pagarlo, y creo que ahí es obligación. Cada vez más el comercial de una tienda tiene un papel de consultor frente a la persona que quiere comprar, tiene que saber explicarle todo esto y así no perder a un cliente. O sea, si le orienta bien, precisamente habrá ganado un cliente para futuras consejos que le quiera dar, ¿no?
Pues esto nos lleva ya a la última cuestión, que la voy a plantear a nuestros dos invitados, a nuestras dos personas, tanto a Chema como a Alfons. Hemos debatido mucho en Enredando, hemos debatido muchos espacios de Euskadi Digital, una gran pregunta con nuestros oyentes, y sí que me gustaría no irme de aquí sin tener vuestra respuesta. Y es, ¿software libre o software pirata, ambos para el cliente final, el coste es cero, que es lo que muchas personas únicamente se fijan, en cuánto me cuesta. Entonces, ¿cuál es vuestro punto de vista o qué tenéis que aportar a este posible debate que desde luego pues sería muy intenso, pero simplemente como unas pinceladas?
Hombre, yo diría que software legal. Software legal, lo mires como lo mires. El software libre tiene licencia, tiene su modelo de negocio, el software comercial lo tiene, pero siempre software legal. El andar con software ilegal no es solo que sea un tema de legalidad o no, que es importante y cada vez más una sociedad tan compleja como la nuestra, sino que además tiene una serie de problemas de seguridad y de temas de rendimiento de PCs que la gente no se acaba de dar cuenta de lo que significa. Es decir, el software ilegal está mucho más expuesto a la entrada de virus, a la entrada de troyanos, tanto en el momento de la instalación como en la posibilidad de no poder actualizar en determinadas ocasiones, y debido al manipulado que se ha hecho a veces de los programas, lleva consigo que el rendimiento del PC baje. O sea que siempre es software legal.
¿Alfons?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Chema. Hay muchas opciones de software legal para cualquier necesidad que pueda tener el usuario y no hay ninguna justificación para el software ilegal, en este caso, o sea que coincido completamente.
Pues ahí está la respuesta. Chema Arnedo, director de la División de Propiedad Intelectual en Microsoft, también vicepresidente de BSA, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Alfonso, director general de Adobe Systems Ibérica, muchísimas gracias por este tiempo y nada, mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Pues como os prometí al inicio del programa, vamos a escuchar a continuación la rueda de prensa que se celebró hace tan solo unos días en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que pues estaba Nicolás Negroponte para hablar en torno a esto del proyecto One Laptop per Child. Es tan solo un avance, podremos escuchar la conferencia al completo en unos días, en un par de semanas, el día 22 a partir de las 3 de la tarde, y así que de momento pues tenemos esto.
Eta barkatu, zertxobait atzeratu bagara, ikusi alizan duzuen, entzun alizan duzuen bezala, interesa handia zegoen agerraldiari buruz eta Negroponte jaunak esatekoak zitunari buruz. Nire aldetik oso gauza labur bat aipatu nahi dizuet, ondoren bueno, bat, galderak egiteko txanda zuen adala, baina hori bai bueno, pixkat kokatze aldera. Ba, azpimarratu nahi nuke gaurko hitzaldi honekin abian jarri dugun astearen garrantzia, ezta? Zazpigarren edizioa da, zazpi urtez halako saioak egin ditugu, divulgazio saio sendoa da nolabait esateko aste hau. Eta bertan 200tik gora ekitaldi programatu ditugu, 50 eragilek parte hartzen dute, 50tik gora, ikerketa zentroak, enpresak, unibertsitateak, elkarrekin egiten den saiorik urteko aleginik handiena da, zalantzarik gabe, eta benetan ba, izugarri pozkarria da guretzat, gaurko honekin, maila honetako hitzaldi batekin hasiera eman izana. Decía muy brevemente que simplemente agradeceros vuestra presencia. Enseguida os voy a dejar ya para que podáis dirigir las preguntas directamente al profesor Negroponte, pero sí que quería de alguna manera destacar la importancia que tiene este evento en sí, no solamente la conferencia inaugural, que obviamente es un punto de referencia, sino la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en sí misma. La séptima edición pretende ser, y de hecho lo es, la principal muestra del gran esfuerzo que se está realizando en Euskadi en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Más de 200 actividades programadas con una participación que esperamos muy alta y ya por el momento una participación de agentes implicados altísima, más de 50. Quería bueno, aprovechar para enmarcar esta conferencia y ahora si os parece comenzamos con las preguntas. Os pediría, si por favor, que nos digáis de qué medio sois para poder...
¿Cuántos ordenadores About 750,000 have been sold. 500,000 have arrived, and another 250,000 will happen very soon. So it'll be 1 million laptops by the end of December.
Para finales de diciembre serán alrededor de 1 million de estos ordenadores, 750,000 de los cuales 500,000 han llegado ya y otros 250,000 vienen en camino, por lo tanto, aproximadamente se llegará a 1 million de portátiles.
It's just under $200.
Un poquito menos de 200.
Depends on the day. Depends on
dólares, depende del día, claro, del cambio.
Del periódico El Economista ha comentado que la semana que viene iban a anunciar que se iban a ofrecer 1,000 libros gratuitos para los ordenadores. No sé si podría explicar un poco más este proyecto y luego si podríamos saber también dónde se están fabricando los nuevos ordenadores. Y la tercera pregunta sería si su compra la están financiando organizaciones benéficas, gobiernos o grandes organismos.
Let me answer your questions in reverse. The financing is in two ways. It's either the country that pays for it, like Peru or Uruguay, or we pay for it through Give One, Get One. So those have been the two ways. I said to this gentleman, 500,000 were in the hands of children, 100,000 were given by us, and 400,000 were paid for by the country.
Existen dos formas de financiación, empezando por el final. En algunos casos son los propios países los que financian los ordenadores. Es el caso de, por ejemplo, Perú y Uruguay. En otros casos somos nosotros los que los financiamos a través del intercambio, es decir, dar uno, recibir uno. Antes, respondiendo a la pregunta del caballero de la primera fila, he hablado de 500,000 portátiles que estaban ya en manos de los niños, de los cuales 100,000 los han financiado los países, 400,000 nosotros. 600,000 by them, financed by them, and
by us, and 400,000 by
al revés, 100,000 financiados por nosotros con este sistema de dar uno, recibir otro, y 400,000 financiados por los propios países.
Of the ones that are in the hands of children. Now, the second was it's produced outside of Shanghai in a factory that currently makes 40%. 40% of all the world's laptops. It's a company called Quanta, and they make the laptop.
A la pregunta de dónde se fabrican estos ordenadores, la respuesta sería en las afueras de Shanghái, a través de una empresa que se llama Quanta y que en la actualidad fabrica el 40% de todos los ordenadores portátiles que se fabrican en la actualidad.
And the 1 million books are made available by the Internet Archive, and it's a man named Brewster Kahle, and he is providing the 1 million books starting next week.
El millón de libros a los que se ha hecho referencia anteriormente proceden del archivo de Internet. Esa es la fuente. Sí, la semana que viene se dará cuenta de este proyecto y estarán disponibles.
Sí, buenas, Carlos del periódico El Correo. Hasta ahora el proyecto One Laptop Per Child, una de las cosas que ha conseguido, quizá no aposta, es que en el mercado informático los portátiles hayan bajado mucho de precio. Se ha creado toda una nueva generación de portátiles de bajo coste, entre comillas, cuando estos equipos costaban del orden de 1,000-2,000 euros hace años, ¿no? o hace un par de años nada más. ¿Cómo cree que ha afectado el proyecto One Laptop Per Child al mundo informático, al mundo de los negocios, de los fabricantes de informática?
I think the way it has affected it is by creating a new category of laptop and really doing it as a consumer item, not a high- high-end, expensive office machine. So, for example, this gentleman in the front row is using a very nice laptop. And I think that change, I can't see yours, but maybe it's the same. It's that change, I think, is very important. And many people in the industry are not comfortable with the change.
Seguramente la consecuencia más evidente ha sido la de crear nuevas categorías de portátiles como elementos de consumo, de consumidor, y no como estupendas máquinas que se utilicen en la oficina. Por ejemplo, este caballero que está sentado en la primera fila tiene un portátil estupendo, no podemos ver el suyo, pero seguramente está bien parecido, y lógicamente ese material, bueno, esta puede ser una de las consecuencias que ha traído nuestro proyecto. Por supuesto, hay personas que no están muy satisfechas con este cambio en el mercado, lógicamente.
What you need to do is prepare the teachers sufficiently for them to have enough self-confidence to let the children show them really how to use it. And so we send people with the laptops to give the teachers confidence more than a specific body of knowledge.
Lo que en realidad hay que hacer es preparar a los profesores para que obtengan la suficiente confianza en sí mismos para dejarse enseñar por los chavales. En realidad lo que se les hace es se les ofrecen estos ordenadores para que ellos se sientan más cómodos, pero quienes les van a enseñar son los niños.
Well, the kinds of criticisms that we get, which I really don't care about, are ones about the price is not $100, or you said you were going to do 3 million and you only did 1 million. So what? Okay. What's important is that other people have done things like that laptop. But the criticism that we take very much to heart is the criticism about rolling it out and the difficulty to get it all around the world, and the logistics, the training, all of that, which is hard. It's just a hard problem. So that criticism is really well-founded, but it's not really criticism, it's just saying it's a hard problem.
Hay un tipo de crítica que no nos afecta en absoluto, y es aquella que hace referencia al precio. Por ejemplo, ustedes dijeron que iban a costar $100 y no cuestan $100. Eso no nos importa. Dijeron que iban a poner en el mercado 3 millones de portátiles y solo han puesto en el mercado 1 millón de portátiles. No nos importa. Lo importante es que otras empresas han creado también productos interesantes, portátiles como estos, interesantes. Sin embargo, hay otro tipo de crítica que sí es dura y es dolorosa para nosotros, y es la referida a el intento o la dificultad para llevar estos ordenadores al mundo. Es decir, hay problemas de logística, problemas de preparación. Estas cuestiones sí son importantes. No son tanto una crítica, pero sí hacen referencia a los problemas para llevar estos ordenadores a lo largo y ancho del mundo.
Joseba Vivanco, de Gara, del periódico Gara. Yo quería preguntarle, la situación que se da. Usted se presenta en Nigeria, en Etiopía, en Perú, en Uruguay, es decir, con un proyecto. Supongo que habrá que convencer a esa gente de que ustedes son verdaderamente altruistas, de que no ganan nada. Es decir, en un mundo en el que vivimos tan materialista, parece raro que haya personas que no busquen ningún beneficio propio, quiero decir. ¿Cómo los convence usted?
Well, that's a very good question, because there are some places where you can't persuade them. They just don't believe you. And there are other places where it's usually the head of state believes it. Rwanda, Peru, Uruguay are perfect examples. And then because the head of state announces it as a national agenda, then his or her ministers and then the education and everybody sort of follows. So it really takes the head of state to make a commitment. And then it happens. Without the head of state making a commitment, it's much, much harder. Much harder.
En algunos lugares es imposible convencer a la gente de que no buscamos un beneficio. La gente simplemente no nos cree. Pero en otros lugares ocurre lo contrario. En este caso, la pieza clave es el jefe de Estado. Si el jefe de Estado nos cree y plantea la introducción de este proyecto como parte de la agenda del plan nacional, entonces sus ministros le van a seguir en la labor, también en el ámbito educativo, y a partir de ahí se tomarán una serie de compromisos. Sin la participación del jefe de Estado sería muy difícil lograrlo. Los casos más claros serían, por ejemplo, el de Ruanda, Perú y Uruguay.
Vamos a hacer la última pregunta, ¿eh?, que tiene aquí pedida también.
Del diario El País. Quería saber si hay países que se han salido del proyecto y qué razones alegaron. Y también quería saber qué supondría conseguir una conexión a Internet. Y si alguien se está planteando realmente eso, es decir, llevar su proyecto un paso más adelante y si sería factible, es decir, ¿qué supondría si todos esos laptops que están distribuyendo ustedes pudieran conectarse?
No he entendido la primera parte de la pregunta, no me ha llegado el sonido, perdón.
Si hay países que se han salido del proyecto, que inicialmente estaban en él y se han salido.
Ok, let me answer that in two parts. An example of a country who opted out was Libya and Russia. And what happened in both of those cases is that a commercial company persuaded them to do a much smaller number in a pilot project. So the examples where people have opted out is where commercial companies have persuaded them to do very small projects versus a median or national in every country, every job.
Respondiendo a la primera parte, ejemplos de países que originalmente entraron en este proyecto pero después salieron de él serían Libia y Rusia. En ambos casos lo que ocurrió fue que compañías con intereses comerciales los convencieron para que participaran en proyectos de menor escala, a menor escala, y no en planes a nivel nacional. Ese fue
Because it's less risky. In other words, they wanted to test it on a small scale.
Implicaba menores riesgos, entonces se podían poner a prueba a una escala más reducida.
Now the second about getting connected, being connected is very important, but you may not be connected very fast. So it's a different kind of connectivity. It's a connectivity where, for example, if you send an email with an attachment, the email goes very quickly, like a text message, but the attachment might take 6 or 7 hours. Or if you want to download video, you might have to do it overnight. So it's connected, but it's not as connected as we experience, even with modest bandwidth. It's a different kind of connectivity.
Conectarse es importante, pero la conexión se puede entender de otra manera, no como la entendemos nosotros hoy, incluso en lugares donde no tenemos la banda ancha. Por poner un ejemplo, si se puede enviar un email con un elemento adjunto, el email se recibirá inmediatamente o con mucha rapidez, pero ese elemento adjunto puede tardar de 6 a 7 horas en llegar a su destino. Por otra parte, si queremos descargar un vídeo, podemos necesitar toda la noche para hacerlo. De ahí que el concepto de conexión, de conectarse, sea diferente o de estar conectado.
Just to add one more thing, and it's not just to your question, but since there's press in the room, if you're writing, you should mention that laptop.org is in many languages, and it's really a very big website. And the reason I mention it is that it's also the website where people can go and actually give a laptop and get a laptop. So if somebody wants one of these, they're available next week, starting Monday.
No es una respuesta a la persona que ha formulado la pregunta, sino a todos los medios en general. Si van a escribir sobre este proyecto, seguramente les interese saber que la página web laptop.org es una página muy interesante. La información aparece en numerosas lenguas y a través de ella se puede acceder al programa de entregue uno, reciba otro. Por lo tanto, si alguno de ustedes está interesado en recibir este tipo de portátil, la semana que viene lo pueden tener disponible.
Yes.
What will happen is the laptop will come from England. So it's they're distributed out of England.
El portátil llegará desde Inglaterra y se distribuirá a partir de ahí en España.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la sesión plenaria ofrecida por Eric von Hippel en el pasado Congreso Business Global Conference. El profesor von Hippel es director del Grupo de Innovación y Emprendizaje en la Escuela de Negocios Sloan, en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, como todas las semanas, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y es el momento de llegar a F1 con Xabi Azumendi, arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Algún día haré la sección de software libre.
Eso ya te digo, yo creo que tienes que presentar una candidatura, porque yo ya estoy empezando a meter la pata, a decir la sección de software libre, así que no sé, Miquel Carmona, échate a temblar, que le veo a Miquel haciendo F1, o sea que aquí vamos a hacer un cambio de papeles.
Bueno, arratsaldeon a todo el mundo. Y pues sí, pues bueno, poco a poco en las consultas que vamos teniendo sí que de vez en cuando salen algunas cosillas de software libre y bueno, yo creo que poco a poco voy mejorando, todavía me falta un abismo para llegar al nivel de Mikkel o de algunos otros, pero bueno, oye, tiempo al tiempo y que por lo menos hemos avanzado de años anteriores al momento actual en el conocimiento de software libre y del mundo GNU Linux, etcétera, etcétera.
Bueno, pues como siempre, encantados de tenerte por aquí, de poder charlar de esas consultas que nos llegan por diferentes medios, así que vamos a comenzar con la primera que tienes preparada para el día de hoy.
Perfecto, vamos al foro de Caceta, en este caso el foro de Internet e Informática, y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hola a todos, me gustaría saber qué programa necesito para poder enviar mensajes SMTP. Bueno, habrá gente que leído así dirá, jo, ¿qué es un mensaje SMTP? Uh-huh. Pues bueno, al final es un correo electrónico. SMTP, digamos que es el protocolo, sus siglas son Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de correo, y al final digamos que es el protocolo que se utiliza para el envío de mensajes de correo electrónico. Entonces, pues bueno, habrá gente que quizás tenga instalado un cliente de correo electrónico o utilice habitualmente el correo electrónico, muchísima gente por supuesto, y que desconozca también qué significa SMTP, ni le hace falta, ¿no? Al final sabe que hay un apartadito SMTP que tiene que poner una serie de pues un campo que tiene que poner un algo que le ha dicho su proveedor o que le ha dicho su proveedor de internet, y en este caso lo pone y punto, ya está, y no tiene ningún problema, ¿no? Y luego pues bueno, en el momento que utilizamos pues bueno, un correo de un webmail de Gmail o de Yahoo o de Hotmail, alguno de estos, pues la verdad es que ni te preocupas, ¿no?, a la hora de configurar esto. Bien, en principio nos dice a ver qué programa necesita. Pues cualquiera que le permita enviar correos electrónicos, lo comentado, puede ser un webmail, es decir, pues abrirse una cuenta de correo en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, en cualquier cliente de estos que hoy en día gratuitos, con alta capacidad y con cada vez más funcionalidades, no solo de enviar correos electrónicos, sino pues de multitud de funcionalidades, o puedes instalarte también un cliente de correo electrónico en local, en tu PC, como puede ser por ejemplo el Thunderbird. Hablando de software libre, el Thunderbird pues es un cliente de correo ligero, es decir, sería un poquito el análogo al Outlook Express de Microsoft, y en este caso pues nos permite gestionar correos electrónicos, además también de otras funcionalidades. Es de software libre, puedes ir a la página web de Mozilla, que la página web directa en castellano es Mozilla con dos L's, Mozilla -europe.org/es/products/Thunderbird. Sin más, si buscas Thunderbird o Mozilla en un buscador, pues te sale la página web, y ahí sin más tienes que buscar el cliente de correo electrónico, y aquí lo único que tendrás que hacer será luego configurarle tu cuenta de correo electrónico. Es decir, para ello necesitas pues alguna cuenta que te permita pues algún proveedor de internet, o te permita algún sitio que comentamos de Gmail o de Yahoo o de Hotmail, de lo que fuera. Y lo que tienes que hacer es las instrucciones que te vienen, digamos los campos que tienes que rellenar para a la hora de crearte una cuenta de correo electrónico, que te lo va pidiendo, tiene un asistente a la hora para crear un correo electrónico, y ahí te tendrás que introducir los campos que te va diciendo, y en caso de que tengas alguna duda, pues puedes acudir a la página web del propio cliente de correo, de la propia cuenta de correo electrónico que te hayas creado, que seguro que ahí te ayudan, aparecerán los datos correspondientes al que tendrías que incluir a la hora de crear esa cuenta de correo electrónico en un cliente de correo electrónico, en este caso ligero, ¿no?, como es el Thunderbird. Hay otros clientes de correo electrónico pues propietarios, que puede ser pues lo comentado, ¿no?, el Outlook Express o el propio Outlook también, o cualquier otro. Luego está pues en software libre el Evolution, pero uh-huh. Bueno, eso todavía para Windows hay algo, pero no sé si es totalmente funcional y operativo 100%, pero bueno, en principio para empezar con el Thunderbird la verdad es que vas a ir de maravilla, consume muy pocos recursos y te va a funcionar muy bien. Y poco más que comentar a la hora de correo electrónico para empezar. Luego ya evidentemente pues siempre podrás ir sumándole características, sumándole propiedades y haciendo más cositas con el correo electrónico.
Uh-huh. Por centrarnos un poquito más en lo que son los protocolos que se utilizan desde estos programas, desde Thunderbird, Outlook, que lo conocen quizás a más personas, desde luego pues Thunderbird no tiene nada que desmerecer, tiene un montón de funciones, pero ya analizando un poquito lo del protocolo, porque era la raíz de esta consulta que preguntaba por el protocolo SMTP, decir que el correo electrónico, pues como ha mencionado Xavi, se envía mediante este protocolo, es decir, que cuando nosotros mandamos un correo electrónico a cualquier persona en internet, lo que hacemos es utilizar un protocolo que se llama así, SMTP. Son siglas que viene de inglés, quiere decir Simple Mail Transfer Protocol, o sea, protocolo de transferencia sencillo de correo sencillo, y es el que se utiliza para la hora de enviar correo. Y para recibir utilizamos otro, generalmente el más habitual, el 95% de los casos, uh-huh. Se utiliza otro que se llama POP3, como POP3. Se ha cuestionado mucho, porque estos son protocolos que datan de hace un montón de años, de hace un montón, de cuando nació Internet, se sigue utilizando el mismo protocolo, y se ha cuestionado mucho el actualizar esto, el crear un nuevo protocolo para el envío y recepción de correo más moderno, que pueda ofrecer una mayor seguridad, aunque estos, pues bueno, se han ido securizando de algunas formas, pero no se acaba de poner las cosas pues en claro, no se acaba de acordar esa creación de un nuevo protocolo, con lo cual seguimos con lo que estábamos hace un montón de años. Funciona, sirve para enviar correos, con lo cual no tampoco se le quiere buscar una mayor funcionalidad, pero sí que es verdad que muchas personas pues dicen, en vez de haber dos, que haya un único protocolo, que con ese protocolo tanto enviar como recibir, que no esté tan liado. Pero son cosas que las hemos heredado de cuando nació Internet, nació así siguen a día de hoy, funcionan, y bueno, pues sí que ha habido alguna cuestión en cuanto a mejorarlo, a hacer algo más moderno, pero la verdad es que seguimos usando lo mismo que hace un montón de años, ¿no, Xavi?
Sí, la verdad es que siempre se suele decir muchas veces en informática que mientras funcione déjalo como está y no lo toques, ¿no? Uh-huh. El hecho de cambiar estos protocolos, hombre, significaría que habría que primero asegurar el correcto funcionamiento y la correcta integración entre el protocolo nuevo y estos protocolos existentes, porque evidentemente el hecho de cambiar un protocolo no significa que automáticamente en el momento que des la señal, en el momento que se ponga el semáforo en verde, que todo el mundo ya empieza a utilizar ese nuevo protocolo, ¿no?, esos nuevos protocolos. Por lo tanto, tendrían que convivir las dos tecnologías. Y luego también, evidentemente, tendría que incorporar algún valor añadido, uh-huh. Porque cambiar por cambiar, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Tendría que ofrecer algún valor añadido, no sé si a nivel de seguridad, a nivel de funcionalidad, a nivel de interoperabilidad, pues cualquier característica que nos permita hacer un uso más avanzado del envío, de la recepción de este tipo de información, y con eso por lo menos pues el justificar un cambio, ¿no? Sí que es verdad que al final esto no deja de ser una herencia, y la verdad es que tampoco entiendo muy bien el por qué existen dos protocolos, ¿no? Imagino que cada uno será específico de pues unas características determinadas, Pero bueno, hoy en día es lo que hay, es lo que hay, y al final tampoco creo que haya un debate, ¿no?, en si realmente se tiene que cambiar o no cambiar, sino que, pues como el FTP también, ¿no? El FTP al final está ahí, es un protocolo también establecido hace muchísimo tiempo y que hoy en día se sigue utilizando para almacenar y compartir información. Bien, es verdad que ya cada vez hay sitios web que te permiten enviar o subir y bajar ficheros de más capacidad. Hoy en día ya no tienes, entre comillas, los timeout, ¿no?, que teníamos antiguamente a la hora de subir y bajar ficheros. Uh-huh. Y además, pues hoy en día ya hay sitios que te permiten, pues, enviar ficheros grandísimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, está ahí, y el FTP también se sigue utilizando, y los clientes de FTP también se siguen utilizando porque tienen su hueco y tienen su funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, habrá algún momento que quizás sí que haya que plantearse y, yo qué sé, pues irte a un único protocolo estándar para todo, que funcione con todo y ya está. Pero bueno, yo creo que va a ser complicado que se estandarice un poquito todo esto. Quizás tendría que haber antes un cambio más importante a nivel de la propia Internet, ¿no? Que nos permita hacer otro tipo de cosas, otro tipo de funcionalidades, o trabajar de alguna otra manera, para realmente tener que retocar estos protocolos que estamos comentando.
Pues sí, esto lo sacaba pues precisamente a cuenta de ello, ¿no?, de explicar un poquito el motivo y que se... Bueno, pues sí, quizás no es un debate candente, sino que se habla en determinados foros, pero sí que se ha hablado de crear algo pues diferente. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que decimos, y además suscribo totalmente, y seguro que algún oyente ahora lo está diciendo, lo está recordando, esas palabras con las que has empezado, lo de en informática, si algo funciona no lo toques, y seguro que está sonriendo, echando alguna carcajada diciendo, pero qué razón tenéis, porque ya me ha pasado alguna vez, que quién me mandaría a tocar aquello, la que he liado. Bueno, pues sí, desde luego, pues bueno, por ese motivo, o simplemente por la forma en que se trabaja, se opera, igual que porque estamos usando esta versión de IP, ¿no?, de protocolo, que estamos en la versión 4, ya está la 6, totalmente desarrollada, pero no se da ese pistoletazo de salida, es decir, nos pasamos a 6, fundamentalmente porque es un cambio tan radical, es un cambio de tantos equipos, de tantos millones y millones de equipos, que sería... Es muy complicado el hacerlo de una forma asíncrona, sino que realmente habría que hacerlo en un proceso de tiempo, hay muchos intereses, y la verdad es que es un cambio bastante, bastante, bastante complicado. Es uno de los grandes fallos o problemas que tiene Internet, pues que la dimensión que ha tomado ya en cuanto a ordenadores conectados, pues cualquier cambio, cualquier modificación hace que sea un auténtico pues mare magnum, ¿no?, hacer cualquier cambio sobre esto. Sí, sabéis, que os comentamos algo y ya pasamos a la siguiente, que nos estamos extendiendo.
Nada, sin más, no comento nada sobre esto ya.
Venga, pues vamos a por la siguiente consulta.
Perfecto, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dice, me gustaría que me aconsejaseis, tengo un disco duro en el ordenador, pero tengo muchos juegos, películas, etcétera, y me gustaría comprar un disco duro, pero no sé si uno interno o uno externo. Ya, espacio, sin embargo, el otro no. Bueno, la verdad es que el tema de disco duro interno, disco duro externo, pues como siempre depende de la utilidad que le vayas a dar. Hoy en día, tanto los internos como los externos, a nivel de costes, a nivel de precios, están, entre comillas, medianamente accesibles. Bien, es verdad que los internos al final siempre van a ser más baratos que los externos, pues porque al final no tiene ninguna máscara, no tiene ninguna carcasa, no necesita de algo añadido que le dé un poco mayor de protección al disco duro interno, al disco duro externo respecto al interno, pues porque el externo siempre puede recibir algún golpe, hay que llevarlos de un sitio a otro, en principio esa es la teoría. Entonces, al final depende del uso que se le vaya a dar. Si únicamente lo quieres para almacenar información en un único PC, pues en un PC de sobremesa, y sabes a ciencia cierta que no vas a mover esa información de ese disco duro para nada, pues realmente tampoco te haría falta un disco duro externo. Lo quieres sin más como mero almacenamiento y no la vas a mover de sitio. Sin embargo, si por ejemplo pues tienes o dos ordenadores, o un ordenador portátil y un ordenador de sobremesa, o compartes información o datos con más gente, o compartes información o datos en el trabajo, pues bueno, ahí ya sí que le puedes encontrar algo más de funcionalidad y algo más de usabilidad o utilidad al disco duro externo respecto al interno, y quizás pues bueno, el hecho de pagar un poquito más por el externo pues te pueda merecer la pena. Comentas también el tema del externo multimedia. los discos duros externos multimedia son aquellos que nos permiten reproducir de una manera autónoma contenido multimedia, es decir, sin conectarlo a ningún PC. Directamente, la información que es un disco duro que almacenas ahí la información, y él pues ya tiene un firmware preinstalado o instalado, el cual al conectarlo a una salida bien VGA, a una pantalla TFT o a una televisión, pues a una salida de televisión, te reproduce el contenido que tienes en ese disco duro, bien sean películas, fotografías, música, lo que fuera. Y el hecho de que sea multimedia, pues bueno, significa que además de esa carcasa que comentábamos, entre comillas, de protección, pues también tiene que tener un firmware más, y por lo tanto también suelen ser un poco más caros que los discos duros externos normales. Y los más baratos, como comentamos, pues suelen ser los discos duros internos. Entonces, como tú comentas, por ejemplo, el tema de las películas, pues si al final vas a estar visualizando películas en el ordenador y únicamente en el ordenador, pues no te merece la pena comprarte un disco duro externo multimedia. Si vas a utilizar para visualizar películas en una televisión, por ejemplo, pues ya sí le encuentras más utilidad. Porque realmente ya, joder, de una manera autónoma puedes llevarte ese disco duro y en aquel sitio en el que tengas una tele, pues vas a poder reproducir el contenido multimedia. Y por lo tanto, pues bueno, ese plus de coste, le sacas un provecho, le sacas un rendimiento y le encuentras alguna utilidad. Por lo tanto, dependiendo del uso que vayas a hacer de ese disco duro, te merece la pena un interno. Si no vas a tocar absolutamente nada del contenido y lo vas a tener siempre en un ordenador, un disco duro externo que no sea multimedia, si lo que vas a hacer es transferir o compartir información entre diferentes ordenadores, entre diferentes personas o entre diferentes lugares, y luego un disco duro externo multimedia, si además de compartir esa información también la vas a utilizar para reproducirla en un medio audiovisual, pues como puede ser una pantalla de ordenador o en una televisión. Y al final, a medida que vamos subiendo de escala, pues se van incrementando los precios.
Pues sí, desde luego que es una opción, y además es que según estabas hablando, le estaba dando vueltas yo en la cabeza y digo, yo ahora si me tuviera que comprar un disco duro, ¿qué me compraría? ¿Externo, interno, con multimedia? Pues sí, yo creo que depende un poquito de la opción de cada uno, el uso que se le vaya a dar, y siempre pues comprar algo pensando, pues eso, me repito, el uso que se le vaya a dar. Si lo vamos a utilizar siempre en el ordenador, pues puede ser interno. Si lo vamos a mover de un sitio a otro, si nos interesa esa capacidad, que sea externo. Y si lo queremos para ver en la tele, aunque hoy en día ya los reproductores de sobremesa de DVD, que puedes enchufar algo por USB y eso están muy al alcance de la mano, con lo cual, pues no sé, es una cuestión de barajar un poco las posibilidades que hay. Una ventaja que quizás no has apuntado y que sí que me gustaría notar es que el disco duro externo, pues si genera calor, que lo generan, hoy en día todos los discos duros generan mucho calor, pues al tenerlo externo, pues no te va a hacer subir la temperatura que hay dentro del ordenador, porque el calor pues se disipa fuera. Pero también es un incordio que los externos llevan todo su cable de alimentación, con lo cual lo tienes que enchufar a la red eléctrica, así que ya es un cable más, que quizás, bueno, salvo los discos duros de 2.5, de 2 pulgadas. Eso. Los chiquitines, sí. Esos se alimentan del USB, pero los de 3.5, los normales, los más grandotes, pues esos necesitan un enchufe, que quizás pues para alguien que no está escuchando dice, oye, pues mira, pues sí, tiene razón, otro cable más, ya no quiero más cables. Eso puede ser otra alternativa. Me recuerda esto al dilema que había hace un montón de años sobre los módems telefónicos, interno o externo. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues había todo un debate que ahora no voy a entrar porque no tiene que ver, pero que sí que era uno de ellos ese, que el externo pues acababas teniendo más cables y era pues un poquito más engorroso, ¿no? Era una de sus inconvenientes. Como ventaja, el externo tenía que, si te entraba algún pico de tensión por una tormenta, por cualquier subida de tensión que hay en la red telefónica, pues se quedaba fuera de tu ordenador y tenías muchas posibilidades de que no te rompiese, no estropease el ordenador al ser un módem externo. Cada uno tenía sus pros y sus contras. Ahora estamos hablando de algo totalmente distinto, de discos duros, pero también cada uno tiene sus pros y sus contras. Como siempre, pues está un poco en conocer, sobre todo conocer las ventajas de unos y de otros, y que a la hora de ir a la tienda pues sepas un poquito por dónde quieres ir y no por dónde el vendedor te quiere llevar y qué es lo que quiere vender.
Sí, efectivamente, el tema que comentas de la alimentación, hombre, es importante en el sentido que, por ejemplo, pues un disco duro, como tú comentas, de 2.5, por ejemplo, que son más pequeños y que no tienen alimentación propia, al final te chupan de la alimentación del USB. Por lo tanto, te chupan de la alimentación del ordenador.
Estoy de acuerdo, sí, claro.
O, por ejemplo, si lo conectas a un ladrón de USBs, pues ese ladrón de USBs tiene que ser activo, es decir, tiene que tener su propia fuente de alimentación para que lo puedas utilizar. Un inconveniente de estos discos duros, que cuando tienes un portátil, si lo conectas al USB del portátil, te chupa de la batería del portátil.
Claro.
Y por lo tanto, pues bueno, es un inconveniente. Pero sin embargo, si el disco duro requiere un alimentador propio, pues también deja de ser portátil, ¿no? Porque ya necesitas también un alimentador, ¿no?
Claro.
Al final es lo que comentamos, ¿no? Que hay que ver un poquito la utilidad que se le va a dar y luego encontrar el que más se adecua a ese uso que le queremos dar.
Pues vamos a ir así finalizando esta sección que hemos dedicado a las consultas, a las preguntas. Hoy hemos tratado tan solo dos asuntos, pero yo creo que han sido muy interesantes. Nos han hecho pues debatir el pensar estos asuntos en torno a los protocolos de correo electrónico. Hemos hablado también de los discos duros y externos, internos y multimedia. Es que tengo otra versión y me está rondando por la cabeza y un día lo voy a decir en la radio. Es que el media lo cambio por otra cosa que empieza por M también. Porque se decía antes a modo de broma y al final se me va a quedar en la cabeza y un día lo voy a soltar y los oyentes van a caerse por los suelos. Dirán, mira lo que ha dicho Rafa. O sea que tengo que tener cuidado con que no se me vaya la lengua. Así que vamos a ir finalizando, Xavi, en esta ocasión, como siempre recordando que estoy aquí gracias a la red de centros KZ Gunea.
En www.kzgunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar cuáles son las formas en las que podéis participar en esta sección, en las que nos podéis hacer llevar todas vuestras consultas. Podéis participar a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
Si lo prefieres, también puedes dejarnos un mensaje de voz en el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
La última forma, también divertida, el foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues con todo esto y un bizcocho, la semana que viene volverá a F1 y nos volverás a traer todos los asuntos que tanto nuestros oyentes como los usuarios de KZ Gunea quieren plantear. Es que ricasco, Xavi, esta semana que viene.
Da, torre master arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando edición 276 aquí en la sintonía como siempre de Euskadi Digital y como siempre con la compañía inestimable y inapreciable de Mikel Carmona. ¿Dónde estás, Mikel?
¿Cómo estás? Voy aquí.
¡Ah, que no te veía, que no te veía! ¡Claro, claro!
Abro los ojos, Rafa, me das ojos. Arrachaldeón, buenas tardes.
Agacho el melón, ¿dónde?
Arrachaldeón, buenas tardes, he dicho.
Ah, sí.
Eso creo al menos. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez pues para hablar con un tema relacionado con el mundo del software libre. No vamos a hablar de ningún tema relacionado con el mundo del software libre, sino que vamos a hablar de Windows.
Miquel, ¿estás bien?
No estoy enfermo.
¿Tienes catarro o así? Estás...
Tengo fiebre y tal, y ya sabes que esto... Eso es las temperaturas y eso, y el frío y tal, ya no...
¡Por favor, Miquel, no te pierdas!
¡No te pierdas, Miquel!
No me pierda.
No.
Bueno.
Esta no es la sección de Windows.
Esta no es la sección de Windows. Bueno, pues si no es la sección de Windows, pues seguiremos comentando pues una serie de mensajes que, como empezamos la semana pasada ya, hablamos de uno de ellos y nos quedaron aquí algunos mensajes, pues bueno, vamos a hablar de ellos. En concreto tenemos dos mensajes además sobre el mismo tema. Tenemos un mensaje de correo que nos mandaron a la dirección de sl@enredando.net, SL de software libre, la dirección de correo de la sección, en la que Gustavo Alvarado Contreras, nos manda un correo en el que dice lo siguiente: Kaixo Mikel, Kaixo Rafa, la pregunta es la siguiente: al utilizar el copete que viene instalado en la versión Red Hat Enterprise Server que hemos instalado, mis contactos con el chat me ven con el nick comillas www.quienignora.com y luego le sale como una especie de flecha hecha con un símbolo de menor que y dos guiones y seguido del texto: fíjate quién te eliminó y quién te desadmitió en el MSN.
Eso ya está muy visto.
¿Ah, sí?
Eso ya está muy visto, pero cuéntanoslo.
Bueno, pues pregunta qué puede hacer para personalizar el nick y ahí los contactos.
¿Para personalizar el qué?
Sí, el nick, porque claro, los contactos le ven con ese nick. Desde copete, él se conecta al MSN desde copete. Compete que es el programa
sí,
de...
Sí, 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 está claro, bien, se conecta con ese cliente. Y le entra un mensaje de esos de descubre quién te tiene anulado.
No, no, vamos a ver. Dice, los contactos en el chat que le ven con el nick ese que he comentado yo. ¿Quién te eliminó y quién te desadmitió? Lo que he comentado hace un momento, vamos.
¿Cómo es? ¿Quién te... mi...
Fíjate quién te eliminó y quién te desadmitió en el MSN, entérate todo. Entérate todo.
Supongo. Pero ¿sabes lo que es eso? Eso es un código malicioso.
Un código malicioso, pero a mí me extraña un poco que lo esté utilizando desde Red Hat y con Copete. ¿Y le ha entrado el código malicioso ahí?
Sí, sí, porque está en la red MSN.
Ah, es un código malicioso de la red
MSN. Sí, 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 vamos a ver. Esto es un programa. Es un, es un programa que lo están divulgando a través de la red de Microsoft, de MSN. Uh-huh. Y lo que viene a decir es que...
¿Sustituye se haga el click. Nombre de usuario?
A... No, sí, pero vamos a ver. Es la forma de divulgarlo. Lo extraño es que en ese mensaje falta la URL.
No, no, no. www.quienignora.com, la sala al principio.
Ya está, pues eso es una web fraude. Lenta, ¿eh?
Ajá.
Vamos a ver, que ¿cómo es quienignora.com?
Eso es quienignora.com, sí.
Un segundito que lo voy a mirar. Vamos a ver, vamos a mirarlo.
A mí lo que me extraña es que sus contactos, cuando él aparece en el chat, le ven con ese.
Espera un momentito, un momentito, fíjate, exacto. Esto es fraudulento. Esto es fraudulento. Esta página, uh-huh. Tú cuando tecleas aquí en quienignora, te sale una ventanita y te dice tu cuenta de MSN, lo estoy viendo en este momento.
Sí, sí.
Tu cuenta MSN y contraseña. Bueno, de lo que va esta historia es que se queda con tus datos. Tú y tecleas tu nombre de tu conexión a MSN, ¿no?
Uh-huh.
Y tu contraseña. Entonces, él es el que se conecta a MSN y se descarga toda la lista de contactos que está almacenada en la red, no en tu ordenador. La uh-huh. lista de tus amistades que tienes en MSN.
Entiendo.
Vale, y les envía ese mensaje a todos ellos.
Ah, bien.
Con lo cual, ven como si lo estuvieras enviando tú.
Ah, qué divertido.
Con lo cual, fíjate cuál es la forma de difusión.
Sí, sí, sí.
Entonces, a ti te da la sensación de que te dice, bueno, pues este sí, este no, este sí, este sí. Te dice algunas cosas, pero es fraudulento. Lo único que quiere es conseguir tu nombre de usuario y tu contraseña.
Y la lista de contactos.
Exacto, y ya tiene una cuenta de MSN.
Ajá.
Y a partir de ahí se produce el robo de identidades y bueno, cuestiones.
Ah, mira tú.
O sea que esto hay que tener mucho cuidado porque...
Sí, lo que ha pasado entonces a Gustavo es que ha ingresado en esta página de quienignora.com.
Eso es.
Ha metido sus datos de MSN y claro, ahora...
Lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Estas hay un montón de estas páginas.
Madre mía, pues eso no lo conocía yo. Yo pensaba que era algún problema igual de configuración de Copete,
no,
pero no.
No, es un virus de MSN.
Ajá, ya. Bueno, pues amigo Gustavo... Ya has podido escuchar a Rafa. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que...
No es de Copete, está en MSN.
Ajá,
entonces, de lo que va es de eso. Y claro, quiero decir que sí están afectados. Uh-huh. Incluso los usuarios de GNU Linux, en este caso no podemos decir aquello de que si usas GNU Linux estás salvado.
No.
Porque lo que ocurre es que tú tecleas en una página web y es esa página web la que captura los datos.
Claro.
Uh-huh. Con lo cual, pues...
Sí, ahí nada. Te da igual el sistema operativo que utilices, efectivamente.
Da igual. Es decir, el objetivo, es decir, el fraude se produce en el momento en que tú tecleas tu nombre de usuario y tu contraseña. Seña en de MSN en esa página web. ¿Por qué? Porque esa página web sí se va a conectar a MSN y te lo va a mostrar en la web, pues es decir, a ti te va a ser transparente, pero también lo almacena en una base de datos.
Claro. Uh-huh.
Con lo cual, si a alguien le ha sucedido esto, si alguien pues ha tecleado y ha caído en un asunto de estos, claro, eso es un poco la curiosidad. Lo hemos comentado con los compañeros de Pandalabs, ¿no? Al final, de lo que se mueve esto es de la curiosidad, porque te están diciendo, descubre quién te ha eliminado y quién no, y no sé qué, no sé cuántos, quién te tiene ignorado. Es decir, te mueve esa curiosidad de decir, bueno, pues a ver quién ha sido, a ver quién me tiene ignorado. Entonces vas lanzado, no lo piensas.
Sí, sí, es
no lo piensas dos veces, que estás tecleándolo, o sea, en un sitio que no es de
ingeniería
Microsoft.
Social para...
Total.
Para quedarse con tus datos y tus contactos.
Total.
Y poder suplantar tu
total, pero es un sistema que lleva unos cuantos uh-huh. meses y si alguien ha caído en ello, el mejor consejo es que a la voz de ya cambie la contraseña de MSN.
Ajá, sí, sí. Bueno, pues nuestro amigo Gustavo, que bueno, firma como Noki Gus, o sea que lo tenía que haber dicho al principio, que el nick que utiliza es Noki Gus, con dos S, y nos manda mensaje desde México.
Uh-huh.
Pues eso, recomendarle eso mismo que ahí comentabas.
Cambiar la contraseña, que cambie la contraseña
ya mismo,
lo
antes que pueda, efectivamente.
Si algún otro oyente ha estado en esta situación, pues aviso a navegantes, cambien la contraseña volando.
Sí, a ver si
ojo, que vamos a ver que lo de siempre, que a mí no me gusta ponerme ni explicar ni nada porque yo fui el primero que caí en eso, ¿eh?
No,
yo he caído, ¿eh? O sea,
lo que pasa es que no utilizo demasiado, bueno, ni demasiado ni demasiado poco, no utilizo prácticamente las redes de mensajería.
Lo que pasa es que yo tengo la anécdota de que nunca me acuerdo de la contraseña que tengo, pero bueno. Pero es que según me pasó, estuve hablando con, no sé si fue con Oscar o con Xavi de Panda Labs, y me comentaron, no, que esto es esto y tal. Me explicaron y dije, ahí va. Y me dijeron ellos, cambia la contraseña ahora mismo. Cambia la contraseña ya, porque cuando tengan los datos van a intentar entrar, te pueden cambiar la contraseña, pierdes el acceso a tu cuenta, pierdes el acceso a tus, el contacto con... No sé, que hoy en día está muy de moda eso.
Sí, pues
de...
esto igual, si lo habéis comentado en alguna conexión de en conectados, igual no lo he oído yo, porque, digo, no tenía alguna noticia de ello.
No, sería cuando estabas de vacaciones en Jamaica. Sí, seguramente en esas vacaciones que te diste en Jamaica, pues, sí. Pues se te pasaría.
Bueno, pues tenemos... esa recomendación para nuestro amigo Gustavo, y esperemos que tenga suerte y que no pierda su usuario y dentro de la red de MSN, que siempre es un incordio y un problema. Pasamos al siguiente mensaje.
Venga, a por el siguiente.
Tenemos un mensaje de nuestro amigo Cheli, que siempre son muy interesantes todos los mensajes que comenta. Efectivamente, nos comenta lo siguiente. Hola Miquel, ahora que me ha llegado tu correo, bueno, en referencia a un correo anterior que mandó, me he acordado que quería comentarte una cosa. Cuando estuviste comentando la aplicación de Copete, volvemos a Copete, os extrañó que no soportara el protocolo de Gtalk, el de Google Talk. No sé si recuerdas que comentamos sobre que no aparecía en la lista de protocolos. Bueno, pues resulta que dice que la verdad es que no es necesario, ya que la red de Google utiliza el protocolo Jabber.
Correcto.
Como base, que le han añadido algunas extensiones para conversaciones de voz, y de hecho pues puedes añadir como usuario a un usuario de Gtalk desde una cuenta Jabber y viceversa sin problemas, y Jabber sí está soportado, como comentábamos en aquel programa en que hablamos de Copete. Jabber está perfectamente soportado dentro de la configuración de los protocolos que soporta Copete.
Es verdad.
Entonces, claro, yo tampoco, insisto, no soy un usuario de redes de mensajería instantánea, entonces estas cosas, pues, hombre, las conozco, pero tampoco en mucha profundidad.
Sí, Google no se creó su propio protocolo, afortunadamente, digo, porque si no ya nos iban a sobrar protocolos de mensajería instantánea, entre el de Microsoft, AOL, Yahoo, Jabber, es decir, hay un montón, y al final todos van a hacer lo mismo, o sea que tampoco...
Sí, tampoco es que haga cada uno caso diferente.
Así que es cierto, está soportado, o sea, es Jabber lo que tiene bajo Gtalk, el sistema de mensajería instantánea de Google, y si tiene soporte Copete de Jabber, que me imagino que sí.
Sí, lo tiene.
Pues directamente lo que tiene que hacer es nada, pues eso.
Sí, si tienes una cuenta de Gtalk, de Google Talk, pues la añades como en la lista que te aparece de cuentas, como cuenta de Jabber, la agregas y te funciona perfectamente sin ningún tipo de problema.
Así es. ¿Alguna consultilla más? ¿Alguna pregunta? Me imagino que sí, ¿no?
En principio, el que no sepa lo que es Jabber, es un protocolo de mensajería instantánea, y una de las características principales es que es libre. Es un protocolo totalmente libre, basado en un estándar, con lo cual pues y de libre distribución. No hace falta tener ningún tipo de licencia, pues como puede ser otros protocolos, como puede ser el Microsoft, que es un protocolo propietario que está soportado por otros programas distintos del MSN, a fuerza de hacer un poquito de fuerza bruta contra el protocolo para ver lo que contesta y así poder implementarlo en diferentes aplicaciones, ¿no? Y bueno, tenemos más cosas, pues nos tenemos que ir al foro ya. De mensajes de momento no tenemos más, por lo menos que la última vez que chequeé la cuenta de correo todavía no tenía ningún otro mensaje. Y nos podemos ir, por ejemplo, al foro de Enredando.
Bien.
Foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Nuestro foro software libre, GNU Linux. Y tenemos uno de los mensajes en los que Mortanauta, nuestro amigo Mortanauta, ¿cómo le llama el robot?
Mortadela le llama.
Pobrecito. Bueno, en fin, Mortanauta nos deja un mensaje muy interesante. Siempre los comentarios de nuestros oyentes son cosas de mucho interés, para mí por lo menos. Habla de la posibilidad de instalar un cubo tipo Beryl, un cubo, el famoso cubito que da vueltas en tres dimensiones en Windows. Y van a decirme, pues si pones Windows Vista ya tienes el cubito. No, pero incluso en Windows XP. Se trata de un software que en concreto se llama, a ver si lo encuentro, Hedron, H-E-D-R-O-N, Hedron. En el foro está como en el hilo cubo Beryl en Windows, y ahí presenta pues unos screenshots, unos pantallazos, unas capturas de pantalla de cómo se ve este escritorio, y explica dónde están las direcciones de donde poder descargarse este programa, que ocupa muy poquito y que vale para tanto para Windows 2000, XP y Vista. Es una licencia, está con licencia gratuita, open source, y lo que pasa es que el idioma que trae es el idioma inglés, pero bueno, que en cualquier caso es muy sencillo de utilizar. Y animan también, anima a Mortanauta también, y ahí lo animo yo, a que quien esté interesado y que diga, bueno, yo es que quiero un cubito de estos que da vueltas y no quiero ponerme Windows Vista. Pues si tienes un Windows XP, pues también puedes hacerlo con una aplicación libre como es esta de Desktop o Deskhedron. Deskhedron.
Es que además estoy leyendo en la ¿qué es esto?
¿En la qué?
Es que estoy intentando saber qué estoy leyendo. Pues, porque puede parecer curioso.
El Wiktionary.
A Wiki Based Open Content Dictionary. Diccionario de contenidos abiertos basados en Wiki.
Curioso.
Y veo que Edron es. Dice así: se usa en geometría para formar los nombres de. Es como. De los sólidos que están dibujados con un número determinado de planos. Es decir, como se dice, poliedro, ¿no? Sí, poliedro. Sí, pues sí, es, sí. Edron es como el edro de poliedro.
Ah, entiendo. Entiendo, es el sufijo de.
Claro, porque edro. Tú dices tetraedro.
Sí, sí.
Hexaedro, pentaedro. Siempre es los polígonos, pues cinco pues caras,
algo
seis caras.
Edro.
Eso es.
Y el edro quiere decir de varias caras o algo así, ¿no?
Sí, es un sufijo.
Sí, sí.
Entonces, claro, sería como llamar a ese sistema el edro del poliedro, del en ese sentido, vamos.
Claro, tiene su sentido, porque claro. O sea, al ser un cubo, de o puede ser no solamente un cubo, porque le puedes añadir varios escritorios.
Ahí está.
Y podría ser del número de caras que tú prefieres, que tú
por
quieras,
eso.
Claro.
Pues eso es lo que quiere decir edro, y pues eso tiene el sentido, uh-huh. Porque es un término inglés, Es lo mismo que eso, que el poliedro, edro, ese mismo sufijo, pues, pero en inglés.
Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que vamos a dejar ese tema ya de los edro de este software para uh-huh. crear cubitos dentro de Windows, aunque pues, hablamos de él, aunque estemos hablando de Windows, porque se trata de un programa de software libre. Para hablar de cómo quitar una distribución de GNU Linux, que incomprensiblemente en esta sección vamos a hablar de cómo quitar una distribución de GNU Linux.
Miguel, estás bien, te encuentras bien.
No, es que en el foro quieren eso. Fuera Ubuntu, dicen. Encima ahora que ha sacado la última versión ya, disponible ya desde el pasado mes de octubre ya. Ay, Dios mío, el 8.10. Y resulta que quieren quitarlo. Rubén, estimado Miquel, sé que es una consulta que tal vez no te caiga bien, pues no mucho, la verdad, pero bueno, haremos lo que podamos. Pero mi problema es el siguiente: hace unos meses, y alentado por un amigo, instalé Ubuntu, la versión Gusty Gibbon en mi PC. Tengo dos discos duros, uno lo dejé en Windows y otro para Ubuntu. Ahora pasó el tiempo y mi interés por Ubuntu pues ha desaparecido. Lo lamento profundamente, la verdad. Y cada vez que arranco el PC tengo que elegir en 20 segundos el sistema con que quiero arrancar. Eso ya me cansó un poco, ya que si no presto atención se mete en Ubuntu, en el Ubuntu ese. Mi consulta es cómo puedo hacer para desinstalar rápidamente el Ubuntu de mi PC y así volver a disponer del disco duro que le había diseñado. ¿Se puede formatear el segundo disco desde Windows? Gracias y saludos a todos. Bueno, pues contestan varios de nuestros oyentes habituales que participan en el foro: Maki, Mortanauta, Javier Reta, por supuesto, también, y le explican pues los pasos que tiene que dar. En concreto, Mortanauta le hace llegar una página web en la que explican diferentes sistemas, diferentes métodos para poder desinstalar un Linux, un sistema GNU Linux, en sistemas que tengan las dos versiones de software, los dos sistemas operativos, uh-huh. tanto Windows XP como diferentes distribuciones de GNU Linux. Y bueno, dependiendo del sistema que utilicen, pues hay varios métodos. En concreto, esta página web pues tiene cuatro métodos diferentes. Hay una página web que está en el foro, que la vamos a poner también en los contenidos de este programa, de esta versión, de esta edición de Enredando. Y bueno, dice estos diferentes métodos son un poco complicados de explicar un poquito en la radio, es mucho mejor leerlos e ir siguiéndolos paso a paso. Y básicamente el problema es que tiene que formatear esa partición, pero antes lo que debe hacer es reparar el sistema, el sector de arranque de su disco duro, del disco duro que le arranca. Seguramente es el disco duro maestro, o si estamos hablando de serie lata, sería el primer disco duro dentro de toda la lista de discos duros de serie lata, porque cada conector de serie lata sería únicamente para un dispositivo, para un disco duro. Y si estamos hablando de IDE, pues sería maestro esclavo, pues sería el disco duro maestro del primer IDE. Y en ese sector es donde se ha instalado Olil o Group, que son los gestores de arranque. Si está en Ubuntu, lo normal es que se haya instalado Group. Eso es lo más lógico. Y bueno, el problema principal es que tiene que recuperar ese sector de arranque, y normalmente recomiendan que se haga con el CD de instalación de Windows XP, y entrando en modo recuperación y escribiendo una serie de comandos, como puede ser fdisk/mbr o fizzboot, fizzmbr, fixboot o fixmbr, pues se regeneran los sectores maestros de arranque de los discos duros, del disco duro de arranque principal de nuestro sistema. La verdad es que nunca pensé que en esta sección me explicaría cómo poder quitar una distribución de GNU Linux.
Bueno, este es el programa del nunca pensé que lo haría.
Esto es algo completamente inesperado para mí, la verdad.
Bien, pues ya vemos que bueno, por primera vez en la historia, Miquel Carmona en la sección de software libre nos ha dicho cómo desinstalar software libre.
Yo no quería, pero me era obligado.
Para la semana que viene podemos cambiar de nombre a sección.
Sí, ¿verdad?
Software propietario y Microsoft en pleno rendimiento.
En pleno rendimiento. Esa que la presente José Antonio.
Pues sí. Bueno, pues esto ha cambiado. Desde luego son consultas interesantes, son consultas en torno a algo que cada día está más presente, ¿no? Que cada día está más presente y que sin duda pues está siendo una clara alternativa, ¿no? A Microsoft Windows, ¿no? Pues poder, no sé, instalar algo y poder experimentar. Ya sé que bueno, pues tiene un componente importante de experimentación, pero hay muchísimas personas en el mundo que les gusta y que tienen este afán, ¿no? De experimentar, de probar, de cacharrear, de enredar, nunca mejor dicho.
Sí, enredando. Me gusta estar enredando, sí.
Y hay que darle a todas las cosas pues muchas vueltas, y al final pues surgen dudas, se preguntan, y así es como avanzamos y como se consigue pues aprender un poco entre todos.
Efectivamente, sí.
Vamos finalizando, ¿me dejas acabar?
Me parece bien, finalizamos ya.
Pues finalizamos esta sección, como siempre os recordamos que llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar, las formas en las que nos podéis hacer llegar vuestros mensajes, vuestros comentarios. Para ello tenéis una dirección de correo electrónico.
sl@enredando.net, sl de software libre.
Si queréis también podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si lo prefieres, si no quieres liarte con el ordenador, levantas el teléfono, marcas el número que va a dar ahora mismo Miquel y te pondrás en contacto con el buzón de voz de Enredando.
El 94-483-3010, 94-483-3010. 24 horas al día, 365 días al año, y si es bisiesto, 366.
¿No vas a decir nada más?
Sí, también voy a decir que también nos puedes agregar.
¡Ah, si ahí estamos! Skype. Ya decía, Miquel no lo dice.
Agregas al usuario Euska Digital y ahí también puedes dejarnos tu mensaje de voz, y estaremos encantados de escuchar aquí dentro de la sección de software libre en Enredando.
¿En dónde?
¿En dónde?
¿En dónde le hay que agregarle?
En Skype, ¿eh?
Skype,
eso he dicho.
Lo has dicho muy deprisa. No te han oído los oyentes bien.
Skype.
Así con S, empezando por S, ¿no?
Skype.
Eso.
Y también puedes agregar al usuario Euska Digital en Twitter.
En Twitter. No te he visto por Twitter a ti, ¿eh?
No soy yo mucho de redes sociales.
Que sí, hombre. No eres sociable tú.
Yo soy poco sociable.
Tú eres poco sociable.
Un ermitaño, sí.
Bueno, por la semana que viene a ver si te vemos por aquí.
Pues intentaremos estar aquí.
Es que ricasco, Miquel.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
obviamente enfilamos la recta final de este programa, es de edición 276 de Enredando la Abuela, que se ha ido, que se ha ido al baño, ya lo habéis oído al principio, y que no ha vuelto. Oye, no le habrá pasado algo, ¿no? Pues que vamos, ya me parece que un poco demasiado, ¿no? Sí que tenía las tripas un poquito revueltas, pero bueno, que esto es un poco exagerado. Menos mal que me ha dejado aquí encima de la mesa lo que ella quería comentar, porque estamos en la sección de los secretos de la abuela. En alguna ocasión os ha sucedido que cuando estáis usando Windows queréis eliminar un archivo y te dice, error, no puedo borrarlo porque alguien lo está utilizando, no puedo borrarlo porque porque está siendo utilizado por otro programa. Esto suele suceder sobre todo con ficheros de tipo AVI, con los que tienen vídeo. Normalmente el problema suele estar producido porque cuando alguien, porque cuando un AVI está dañado o el codec correspondiente se cuelga y no lo suelta, o sea, es decir, se queda enganchado con un programa, pero realmente no lo está usando nadie, pero no podemos borrarlo, lo cual, pues es un trastorno. Recordad que AVI no es un tipo de fichero, sino que es un contenedor de formato de vídeo y que la cabecera interna lleva realmente grabado el tipo de vídeo que es y por lo tanto el sistema sabe a qué codec debe llamar. Para solucionar este problema, si estás un día en esta tesitura que no puedes borrar un archivo AVI de tu ordenador y que te dice que hay un programa que lo está utilizando, pues toma buena nota de lo que tienes que hacer. Hay que hacer clic en el botón de inicio, luego ir a ejecutar. Y sabéis que se abre una ventanita donde puedes teclear, escribes CMD, Canadá, Madrid, Dinamarca, las tres siglas, CMD, y pulsas el botón aceptar. Se abrirá un cuadro de texto de estos negros, de los de MS-DOS, de esos de hace un montón, una línea de comandos, ¿no? Y bueno, pues lo dejas por ahí, cierras todos los programas, menos esta pantallita de MS-DOS que acabas de abrir, es decir, cierra todas las aplicaciones que tengas, excepto la ventanita de MS-DOS que acabamos de abrir. Luego vas a otra vez a inicio, le das otra vez a ejecutar y ahora en vez de poner CMD pones Task MGR, te lo deletreo, TASK MGR, le das al botón de aceptar y boom, se arranca el administrador de tareas, que además seguramente que alguna vez ya lo has visto funcionar en tu Windows. Total, que volvemos al botón de inicio, vaya, que hoy todo va por ahí, volvemos al botón de inicio, le damos otra vez a ejecutar. Y ahora no ponemos ni CMD ni Task Manager, lo que tenemos que poner es Explorer, así como suena. Le das a aceptar, vuelves a la pantalla de comandos, a la negra, y vas a la carpeta donde tienes el archivo que quieres eliminar. Justo en ese momento escribís en ese recuadro de texto, ponéis DEL, o sea, DEL, espacio y el nombre del archivo. Es el comando que se usaba pues para borrar desde línea de comandos un archivo. Desde ese momento ya podrás hacer el borrado de ese archivo que no puedes con él. Es una forma de quitarlo. También hay utilidades que la abuela no la sabe, esas tendré que decir, que hay utilidades para poder desbloquear estos archivos que se quedan pillados, vamos a decir así para que nos entendáis, que se quedan ahí un poco pillados en el sistema, que no los puedes borrar, que te dice que lo está usando un programa que tú dices, pues ¿qué programa va a ser? Si está todo parado, que no puede ser. Así que esa situación que quizás en alguna ocasión se os ha dado, ya la abuela nos ha facilitado la forma en la que podemos quitarlo y resolver esta situación para que podamos finalmente eliminar, podamos borrar el archivo que ya no deseamos tener. Voy a recordar los pasos. Empezamos abriendo una ventana de comandos. Para eso pulsamos en inicio, ejecutar, escribimos CMD, Canadá, Madrid, Dinamarca. Le dais a aceptar y entonces se abre la ventanita negra, cerráis todas las aplicaciones que tengáis abiertas, es decir, que únicamente quede esta ventana de MS-DOS, y seguido vais otra vez al botón de inicio, pulsáis sobre ejecutar y escribís TASK MGR, le dais a aceptar, se arranca el administrador de tareas, luego volvéis a hacer lo mismo, inicio ejecutar y en vez de poner Task Manager ponéis Explorer, que es el nombre con el que Windows internamente llama al escritorio. Le dais a aceptar y ya pues desde la ventana de comandos, simplemente haciendo un DEL, D-E-L, DEL, espacio, o sea, son las iniciales de DELETE, pues DEL, espacio, y seguido el nombre del archivo que queréis borrar, y veréis cómo os deja y sin ningún problema, pues lo podéis poner. Si lo que quieres seguido es volver a tener el escritorio, si quieres restablecerlo, pues simplemente vuelves a ejecutar del mismo modo el Explorer y ya verás cómo vuelve tu escritorio a estar exactamente como lo tenías. Instantes finales, vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta edición 276 de Enreando. En la sintonía, como siempre, con la compañía vuestra y en la sintonía de Euskadi Digital. Hay que ver, no hay nada como quitarse un robot de encima para que empieces a tener sitio y podamos hablar de nuevas cosas en este programa de tecnología. Espero y deseo que lo hayas pasado bien estos 120 minutos de radio, lo hemos compartido, hemos hablado un montón de cosas, te hemos anunciado cosas importantes. Recuerda que este sábado no, pero el que viene Nicolás Negroponte estará aquí en Euskadi Digital con la conferencia que pronunció este pasado lunes en Bilbao. Esperando que el catarrillo pues no te haya agarrado como me ha agarrado durante esta semana a mí, ya las cosas van a mejor, todo lo que no empeora pues luego mejora, por lo menos hay que pensar así. Así que en 7 días nos volvemos a escuchar, espero que con la garganta un poco mejor y desde luego que con muchísima información. No faltaremos a la cita, espero que tú tampoco. ¡Agur!